Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del jueves. Hoy nos va a quedar un partidazo un tanto rosa, sí, porque tenemos a muchos compañeros desplazados en diferentes eventos en los que están repartidos también muchos de los protagonistas del mundo del deporte. Y además hay declaraciones cruzadas muy interesantes que vamos a analizar en esta edición del partidazo. Todo ello en el día en el que Ansu Fati ya tiene en regla todos los papeles para ser seleccionado por la federación. No ha podido ser en esta convocatoria, en la presente, pero sí lo será en la siguiente. Ahora, eso sí, ¿en qué selección? Porque ya sabemos que no va al Mundial Sub-17, pero irá con la Sub-21, irá con la absoluta a la Eurocopa del próximo año. Conviene no olvidar un dato que comentábamos ahora mismo con Ángel Espósito y con John Uriarte. Ansu Fati ha jugado 175 minutos en Primera División, es decir, no ha llegado a jugar dos partidos completos en Primera División. Y tiene que ser complicado gestionar un caso como este, porque nos dejamos llevar con mucha facilidad por la euforia, pero estamos hablando de un crío de 16 años que no ha hecho más que empezar. Ahora lo analizamos, pero como les hemos dicho, hay muchos protagonistas desperdigados por diferentes eventos, por ejemplo, en la discoteca capital de Madrid, donde a esta hora, si no ha terminado, se deben seguir entregando los premios de la revista Esquire, y donde está la gente guapa de Madrid. Y donde está la gente guapa, ¿quién va a estar si no? Pues otro de los guapos, que es Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, guapo, buenas noches. Pero gente muy guapa, ¿eh?
Sí,
¿verdad? Pero mucho, mucho. Buenas noches a todos en directo. Sí. No te rías que vamos a ver cómo acaba la noche. En directo desde una de las salas de fiestas icónicas, emblemáticas de la noche de Madrid. Esto es, en efecto, el Teatro Capital. Estamos en el centro de Madrid, en la Ronda de Atocha. Una noche de otoño, aunque casi parece verano, sobra la americana en todos los invitados. Estamos en 19-20 grados a esta hora. Y esta es la gala de premios de la revista Esquire, una de las revistas masculinas de lifestyle, de estilo de vida más importantes de las que se editan en España, y que premia hoy a los hombres de este año 2019. Los hombres del año. La verdad es que aquí no estará Leo Messi en su espectáculo de Barcelona, pero la concentración de chicos talentosos y gente solidaria y del mundo del deporte y de la música y del cine y de la radio y de las series y de Juego de Tronos, actores de Juego de Tronos han venido aquí también, es realmente espectacular. Aquí ha estado ahora mismo en el cóctel, ha terminado ya lo que es la entrega de los 18 premios, estamos en el cóctel, la cena, las copas, la música. Vemos al director de cine Alejandro Amenábar, centro de atención durante toda la noche por su magnífica última película, Mientras dure la guerra. Jesús Vázquez, que ha hecho un discurso solidario muy emocionante. Gerard Piqué, Joseba, que bueno, le ha pegado un tantarantán en la entrada a Roger Federer, pero además es que se come el escenario. Gerard Piqué se come el escenario. Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino, uno de los más aplaudidos también por su defensa y por su discurso pro igualdad del fútbol masculino y del fútbol femenino. Y bueno, pues en este momento, 11:33 de la noche, el cóctel, como te digo, la cena posterior a la entrega de premios, un cóctel de mucha calidad, buen vino, buenas copas, buena música, sonando Coldplay, Maroon 5, Bruno Mars, los artistas masculinos del momento. Y esta es la foto que nos sale ahora mismo de una noche extraordinaria que me temo que solamente está comenzando en el centro de esta fascinante ciudad de Madrid.
O sea, si tú organizaras una fiesta, sería esta. Acabar.
Sí, la verdad es que, o sea, faltarías tú, Vaquero, y ya.
Y ya.
Sí.
Joder, oye, sí. Pues cuando quieras, ¿eh? Cuando
quieras. Esta es la fiesta, Joseba. No sé si a ti te iba a ir mucho el rollo y tal, pero este es el lugar donde hay que estar esta noche en Madrid. Esta es la fiesta, la madre de todas las fiestas.
Muy bien, pues volveremos en un rato para que Alcalá nos cuente más cosas de esa fiesta, esa entrega de los premios Esquire, que ha concentrado a tanta gente y a gente tan guapa en este emblemático lugar de Madrid. En Barcelona, tal y como les contamos ayer, esta noche se ha estrenado el espectáculo del Circo del Sol dedicado a Leo Messi. Piqué, evidentemente, no estaba allí porque estaba en la fiesta de Madrid. Pero ¿quién estaba? ¿Qué gente guapa ha ido a ese espectáculo? Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Pues muy bien. Aquí estamos esperando a que nos cuentes quién ha ido por allí.
Mucha gente guapa también. Ha terminado esta función hace unos 15 minutos aproximadamente. Todavía está el gran pancartón con Messi de espaldas y el número 10 vestido del Barça diciendo que hay un 10 en cada uno de nosotros Había gente guapa como Shakira. Piqué está en Madrid, Shakira estaba aquí. Leo Messi, que por supuesto al final ha habido sorpresas y ha saltado al escenario también cuando ha terminado, como te digo, hace unos minutos este espectáculo del Cirque du Soleil, vestido de con un traje gris, camisa blanca. Estaba también Luis Suárez. Está Ansu Fati, el protagonista del día de hoy. Estaba también Ansu Fati, el presidente del Barça. En definitiva, muchísima gente guapa, todo estaba absolutamente lleno. Y bueno, se trataba de unificar un poco los valores, los esfuerzos de la vida, de los 17 años que lleva Leo Messi prácticamente en la cúspide de la ola como el mejor jugador de la historia. La familia también ha tenido pues un recuerdo y ha sido muy Messi, ¿no? Los artistas, los atletas, los acróbatas han jugado con los balones y, como te digo, en este escenario ha sido toda la figura de Leo Messi. Todo el mundo ha estado coreando su nombre y simplemente una cuestión para que tomes nota. Ha luchado contra la máquina Leo Messi y le han preguntado, ¿y cómo se detiene a Leo Messi? La respuesta es presiona pausa. Exacto. Tú presionas pausa.
Sí, la pausa y se para, claro.
Y se para. Sí, sí. Es lo único que detiene a Leo Messi.
Vaya. ¿Y te ha gustado el espectáculo, Oli?
Sí, 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 me ha gustado. Ha comenzado a las 9 y unos minutos, como un partido de fútbol, ¿no? 45 minutos cada parte. Ha habido el descanso algo superior a un descanso de un partido de fútbol, 25 minutos. Y puntualmente comenzaba la segunda parte hacia las 10:30 de la noche y terminaba, como te digo, a las 11:15, y toda la Barcelona guapa estaba esta noche. Carlos Latre, por ejemplo, nos lo hemos encontrado, nos ha dado un abrazo absolutamente a todos y ha dicho, aquí falta lo de Leo, 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 Leo.
Eso está bien, eso está bien. Ahí no hay copas ni música
bien,
ya, ¿no?
Mira, está bien.
Ahí no hay copas ni fiesta, ¿no? Ya cada uno a su casa.
Sí, 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 hay fiesta, seguro,
así, ¿eh?
Seguro.
Así, ¿eh?
Claro. Los que llevamos la pulsera rosa podemos tener fiesta por aquí. Yo creo que si me aproximo podemos acabar con la música, la fiesta,
ahí está, ahí está.
Lo que se está viviendo ahora mismo en todavía bajo las carpas de este Cirque du Soleil, Joseba.
Pues gracias, Oli, a disfrutar de la noche. Hombre, la música no es muy, muy moderna, que se diga, ¿no? Es bastante vanida, pero bueno.
Pero bueno, tampoco la he elegido yo, ¿eh?
No, ya lo sé, ya me imagino. Si no, hubiera sido mucho más contemporánea. Un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo, hasta
luego. Y sin duda alguna, la fiesta más glamurosa de todas las que se han celebrado hoy en España ha tenido como maestro de ceremonias al gran Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido la fiesta, la gala del arbitraje de Madrid.
Sí, en Quirinópolis, en la sala número 6, en el cine. Como ha sido una temporada de cine para el arbitraje madrileño, porque ha habido muchos ascensos a primera división, mira, un árbitro, a segunda, muchos asistentes, pues bueno, por eso lo han celebrado en el cine. Así que ahí hemos estado con un montón de árbitros de Madrid, hemos llevado la batuta muy bien, acompañados como siempre, y nada, de maravilla. Me mandan todos recuerdos para vosotros.
¿Ah, sí?
Y que os acordáis mucho de ellos cuando...
Unos más que otros.
La pifian, sí.
Unos
sí,
más
sí,
que
sí.
Otros.
Muy oyentes todos, ¿eh? Todos,
¿sí?,
los árbitros jovencillos, todos escuchan el partidazo.
Vaya.
Todos.
Pues un poco más o casi que son entonces, ¿no?
Bueno, a ver, es que...
Bueno, porque te escuchan a ti.
Claro, yo por ejemplo escucho, veo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero las veo.
Ah, vale.
Claro, yo muchas veces pues no están de acuerdo con Elías o con Lama, o con Lama con Elías, pero bueno...
Claro, es que estoy un poco despistado porque es que estoy dándole vueltas a cómo parar a Messi y...
Sí, sí, os habéis quedado un poco ahí,
sí,
los
claro,
dos.
No lo he entendido muy bien.
La cara de Elías y tuyo lo ha dicho
todo. Es
muy
fácil. La máquina.
Pero aquí Carlos, Miquel y yo lo hemos entendido a la primera, o sea que...
Ah, vale, sí, sí.
No, a mí me ha costado descifrarlo, ¿eh? Porque yo le daba la pausa y digo, ¿y ahora qué?
¿Te has quedado pausa. Se te ha quedado,
me he quedado momento de pausa. Pause.
Yo creo que era la fotografía radiofónica de Alcalá y el vídeo de nuestro amigo Oliveros.
Nos decía Alcalá que en el acto de Madrid Gerard Piqué ha respondido a Leo Messi. Por si no recuerdan la historia, de dónde viene todo, después de la victoria del Barça en Getafe, Gerard Piqué advirtió de los movimientos que a su juicio se estaban produciendo desde la directiva, apuntando a los jugadores a través de un medio de comunicación, en concreto a través del Mundo Deportivo. Y Leo Messi respondió ayer en RAC U mostrando su desacuerdo con Gerard Piqué. ¿Recuerdan?
Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho, porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no, que no nos convenía a nosotros como vestuario, pero Jerry es así. Lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas, sabe que todos nos enteramos de todo.
Yo no lo hubiera hecho así, decía Leo Messi. Y claro, le hemos ido con el cuento a Gerard Piqué. Y Gerard Piqué, si algo tienes, que responde siempre.
Bueno, de acuerdo, sí que estamos. Están predeterminadas porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alineado. Así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario. Así que no creo que sea un tema de descoordinación, ni mucho menos.
Pues es que claro, Gerard Piqué deja entrever que están todos de acuerdo en el mensaje. Lo que pasa es que Leo Messi dice que él no lo hubiera dicho. Bueno, pues luego lo analizamos. Se respetan y se quieren, pero el recado desde luego que ya está mandado. No es el único recado que tiene como protagonista Piqué. Enseguida habrá más. En el Real Madrid anoche hablábamos de la información que publicaba El Mundo en la que se decía que Sergio Ramos se ha marcado como objetivo participar en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año 2020. Sin dudar de la información de los compañeros del Mundo, cuidado con este tema, cuidado, porque Sergio Ramos no ha dicho nada. A Sergio Ramos no le hemos escuchado decir nada. Y no sería la primera vez en la que desde el entorno, esa palabra tan odiosa, desde el entorno se desliza una cosa que luego desmiente el propio jugador. Y no hace falta ir muy atrás en el tiempo. Recuerden aquella oferta de China y el posterior yo me he ido de vacaciones y cuando he vuelto me he encontrado con un quilombo que no esperaba. Cuidado con estas cosas. Pero por si acaso sabemos que en el Madrid esta posibilidad no gusta absolutamente nada. La posibilidad de que Sergio Ramos juegue o dispute la próxima edición de los Juegos Olímpicos no gusta absolutamente nada porque ello interferiría en la preparación de la siguiente campaña. Y a los que suspiren por Eriksen, por el jugador danés del Tottenham, nos cuenta Melchor, enseguida estamos con él, que si no hay lesionados de importancia o bajas inesperadas de aquí al mercado invernal, el Real Madrid no va a hacer ni un solo movimiento por Eriksen, por el jugador del Tottenham. Un jugador que, recuerden, termina contrato esta temporada y que, por lo tanto, para la próxima llegaría gratis. O sea, que tiene que haber una lesión de mucha importancia o una baja inesperada para que el Real Madrid mueva ficha en el mercado invernal por Eriksen. Y de la órbita del Real Madrid, entrevista de Víctor Bahía, el que fuera portero del Barça, a Roberto Carlos en el Canal 11 de Portugal. El brasileño ha repasado cómo fue su etapa en el Madrid, recordando algunas anécdotas muy, muy curiosas.
Nosotros teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de comer, tomar nuestra cervecita y nuestro vino. Siempre teníamos vino. Dos botellas en cada mesa. Y Luxemburgo, cuando llegó, Ronaldo y yo le dijimos: profesor, nosotros tenemos nuestras costumbres aquí. Intente no cambiarlas. Porque si no vas a tener problemas. Él prohibió primero la cerveza y después el vino. Duró tres meses, porque desgraciadamente el mundo del fútbol es pequeño. La noticia llegó a la directiva y adiós.
Chao.
Chao. Les quitó el vino y la cerveza y duró tres meses, Vanderlei Luxemburgo, según ha explicado Roberto Carlos. Me ha llamado Mel antes del programa y me decía, oye, que he estado hablando con Roberto Carlos y me ha dicho que, hombre, que la traducción de esa entrevista, que no es tan literal como se ha dado a entender, que no quería decir. Bueno, pues luego escucharemos más detenidamente lo que ha dicho Roberto Carlos, pero el mensaje está claro. Les quitaron el vino y la cerveza y a los tres meses, chao. Lo dice muy gráficamente. ¿Qué tiempos aquellos, Elías, en los que había vino y cerveza en las mesas de los futbolistas?
Oye, yo lo he vivido muchas veces, ¿eh? ¿Sí? Claro, y tomarse cervezas después de los entrenamientos con los jugadores y no pasaba nada.
Pues no, era diurética. Bueno, es diurética, de hecho, la cerveza, ¿no? Y muchos entrenadores la utilizaban precisamente para eso. Ya les hemos dicho que Ansu Fati ya tiene los papeles en regla en el día en el que la selección sub-21 ha empatado a 1 en partido amistoso ante Alemania en Córdoba. La absoluta viaja mañana a Noruega, donde juega el sábado a las 9:45. Y también jugará el martes, en este caso en Suecia, a la misma hora, a las 9:45. Hoy vamos a estar en Las Rozas con uno de los jugadores que más lejos apunta de nuestro fútbol. Se puede decir incluso que es una realidad, pero se puede añadir también que todavía tiene un margen de mejora fabuloso. Y no lo digo porque sea jugador de la Real Sociedad. Enrique Cerezo también ha estado hoy de sarao, en este caso en los premios Corazón Azul. Ha repasado la actualidad y nos ha dejado esto. Cuidado con el agravio comparativo y cuidado con la sequía de goles del Atlético de Madrid.
Bueno, yo no creo en los raseros. Yo creo que los árbitros normalmente suelen ser justos. Lo que pasa es que luego los comités de competición a Diego Costa le echaron 8 partidos por un no sé qué y a otros por un no sé qué le echan 2. Bueno, en la Liga vamos muy bien. Estamos en los terceros a 3 puntos del líder y yo creo que vamos fenomenalmente bien. Yo creo que no tenemos ningún problema. Fíjate, estamos los terceros sin marcar goles. Tú fíjate si marcásemos goles. Nos hubiésemos salido.
Es un fenómeno.
Es tremendo, ¿eh?
Claro, es verdad. Por un no sé qué, 8. Y por no sé qué, 8. Claro.
Vamos, igual un huevo, una castaña. Vamos, lo que hizo Diego Costa con lo que hizo Dembélé.
Pues un no sé qué. Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre un no sé qué y otro no sé qué? Ninguna.
Pues entre zarandear a un árbitro y luego insultarle, hay una diferencia entre otro que no ha insultado, simplemente que ha mostrado un menosprecio.
Bueno, pero si lo catalogas todo como un no sé qué, pues son iguales. Del ámbito internacional, fíjate, del árbitro iba a decir, del ámbito internacional. Hemos conocido que José Mourinho ha rechazado una oferta para entrenar al Olympique de Lyon. Lo ha dicho el presidente de este club, Jean-Michel Aulas, que ha anunciado que Mou ha dicho que no porque ya ha elegido a qué equipo va a entrenar. O sea, Mourinho ha elegido ya el equipo al que va a entrenar. Uf. Lo que no sabemos es qué equipo es. No lo ha dicho. No lo ha dicho Aula ni lo ha dicho el propio José Mourinho. Pero la elección, según Aula, ya está tomada. Y por eso ha dicho no al Olympique de Lyon. Y la última declaración del mundo del fútbol. Nolito, jugador del Sevilla. Promesa que hace por si su equipo se mete en Champions. Cuidado.
Paga una comida en Sanlúcar. Si jugamos.
Mira.
Pues ya podés correr, ¿eh? Si paga una comida. Sí, sí. Eso no es problema. Si corremos. Vamos, pagaría encantado. Si jugamos Champions y si nos clasificamos entre los cuatro primeros, yo pago un arroz. No, pago lo que tú quieras, picha. Te va a llevar dos semanas sin cagar del lote de langostino.
Nolito, el jugador del Sevilla. Más gráfico, desde luego, no se puede hacer. Noticia bastante triste esta que nos llega desde Zaragoza. Duamena, el jugador ganés del Zaragoza, 24 años, debe dejar el fútbol. En el año 2017 el Brighton estuvo a punto de ficharlo, pero detectó que tenía algún problema coronario y en las últimas horas esos problemas se han confirmado. La recomendación de los médicos es que lo deje porque el riesgo que corre en caso de seguir jugando es muy serio. Así que Duamena, me imagino que...
Palo gordo, ¿eh?
Sí, es un palo gordísimo. Gordo, sí. Sí, es que tiene tan solo 24 años, además. Pero han visto que hay mucho riesgo y, por lo tanto, casi le obligan a que deje de jugar al fútbol. Y en el mundo del tenis, Suiza no se clasificó para la Davis. Piqué dijo que está tratando de convencer a Federer para que juegue en la Caja Mágica de Madrid. Esta es la respuesta del suizo desde Shanghái, lo que dijo, en este caso, Roger Federer acerca de Gerard Piqué. ¿Qué le ha dicho Gerard Piqué? Esto que van a escuchar. ¿Sí? ¿Debería estar ahí el corte de ayer?
Bueno, debe haber una mala comunicación entre su agente y él, porque, bueno, lo invitamos. Hablé con él, con el agente, nos comentó que estaba abierto a venir, luego nos dijo que le invitáramos formalmente, lo hemos invitado formalmente, así que, bueno, supongo que debe ser que entre la agente y él, pues que no hay mucha comunicación.
Pues nada, otro frente abierto para Gerard Piqué, uno más. Y cuidado con el tifón. Hajibis, creo que se llama, en Japón. Hajibis, ¿no?
Hola,
Carmichael. Hajibi, porque la calificación del Gran Premio de Japón de este domingo...
Está en el aire.
Bueno, la calificación del sábado del Gran Premio del domingo está en el aire y puede que sea todo el domingo.
Sí, sería todo el domingo porque Hajibi va a llegar a eso de las 2 de la tarde del sábado, hora local, a la zona de Tokio. No toca directamente Suzuka, pero sí va a estar toda la cola y todas las precipitaciones. El desesperamiento de 150 km por hora, que es una barbaridad. Y ante eso, pues lo más normal es que se suspenda la calificación, que iba a ser el sábado a las 8 de la mañana, y ahí va a haber unos libres también de madrugada, los libres se suspenderían del todo, y se haría esa calificación seguramente a las 10 de la mañana, hora local del domingo. Es decir, a las 3, hora española, es decir, habría a las 3 de la mañana calificación, y a las 7 y 10 la carrera de Fórmula 1. Todo en el mismo día, como pasó en 2004. En 2004, que estaba yo allí en Suzuka, era el tifón Mahon, y lo que pasó es que giró en el último momento y la tarde de esa tarde estábamos en Suzuka con sol.
Joder,
y se interrumpió toda la jornada y se hizo todo el domingo. Es decir, que se puede... de momento han anulado ya las carreras satélite, pero bueno, hay mucha preocupación en Japón porque aunque tiene muchos tifones, este ha llegado a categoría de super tifón y va a ir a la zona de Tokio, que evidentemente es la capital y es la zona más importante, con lo cual... preocupación, pero bueno, yo creo que se va a sacar sin problemas y que se podrá hacer todo el domingo, lo único que perderán la jornada del sábado.
Vale, se han suspendido dos partidos muy importantes, además, los dos partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial de Rugby que se está jugando en Japón, y además estos partidos no se recuperan, ¿eh? 2 puntos para cada equipo y adiós muy buenas. Y eso que el Mundial de Rugby es largo, ¿eh? Porque dura mes y medio, termina el 2 de noviembre, o sea que fíjense todavía si queda tiempo por delante. Y Simone Biles ha ganado por quinta vez, se ha proclamado campeona del mundo de gimnasia en Stuttgart, que es la primera vez que lo consigue una gimnasta. Está ya Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Esperando a RGA.
A ver. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Aquí está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Pues ya que estamos todos, empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y a las 12 menos 10, las 11 menos 10, nos está esperando el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. Enseguida vamos con él. Pero Fouto Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla, ya puede ser seleccionado.
Sí, ya puede ser seleccionado tanto por la selección sub-21, por la selección española o por la selección que quiera. Está previsto que en el día de hoy llegarán esos papeles, así que ya está todo conforme. Era un puro trámite, no se iba a dilatar más de una semana, así que si el míster de la sub-21 lo cree oportuno, podría ir a la sub-21. Tiene toda la pinta, Joseba, de que va a ir a la sub-21 y de que podría ir incluso a los Juegos.
Recuerden que la selección sub-21 ha jugado hoy en Córdoba, era partido amistoso contra Alemania, empate a uno con gol de Manu García, el jugador del Sporting que hace unos días estuvo en el partidazo. El que está allá es su seleccionador, Luis de la Fuente. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, hola, buenas noches.
¿Ha terminado contento?
Bueno, satisfecho por el partido que teníamos que afrontar. Creo que se ha afrontado con intensidad, con entereza. Hemos visto a nivel de conjunto cosas interesantes y a nivel individual también. Y bueno, y hay cosas, insisto, que valorar, pero hay cosas también, muchas cosas que mejorar. Entonces, estoy satisfecho, sí.
Estamos hablando de una selección absolutamente nueva con respecto a la que fue campeón este verano pasado, ¿eh?
Sí, exactamente. Eso lo había repetido Dani. Bueno, hoy he jugado solo Dani Olmo porque Dani Martín está en el banquillo. Y han debutado 9 jugadores nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pero de eso se trataba. Era aprovechar esta oportunidad porque, a pesar de ser un partido durísimo, muy de una gran exigencia, pero necesitábamos también ver a estos chicos para ver un poco, en esta situación, que no la han vivido nunca, cómo respondían. Y estamos, insisto, contentos. Ahora ya hay que pensar en Montenegro, que ahí sí verdaderamente hay puntos en juego. Y vamos, entiendo que tenemos que rendir todavía mucho mejor.
Luis, hoy hemos conocido, nos contaba Fouto ahora, que Ansu Fati ya tiene todos los papeles en regla para ser seleccionado. Si no va al Mundial Sub-17, se supone que su lugar está en la Sub-21. ¿Qué dice el seleccionador?
Bueno, yo siempre digo que los buenos jugadores tienen las puertas abiertas de cualquier equipo de categoría de la selección, de la Federación Española. Entonces, si es así, no, va con la absoluta o no se decide, ¿no? Que le vaya al Mundial, pues por supuesto que es un jugador interesante. Si sigue en ese crecimiento, con esas ganas de mejorar que tiene, y además con este aire fresco que ha aportado un poco al fútbol de esta temporada, pues insisto, pues por supuesto que puede estar con nosotros y con cualquiera de las otras selecciones.
Ya, pero estamos, Luis, en el debate sobre cómo gestionar este caso, porque estamos hablando de un chaval, de un crío de 16 años, claro, que ha jugado, no ha llegado ni a 2 partidos, claro.
Joseba, perdóname, con mucha prudencia y mucha cautela. Lleva nada, acaba de aparecer. Yo creo que hay que ser muy cautos, prudentes, con mucha tranquilidad, mucha calma, porque todo lo demás, lo único que igual le puede equivocar, y a veces hemos conocido casos de similares de jugadores con una proyección fantástica y que luego se quedan.
Claro. Entonces, por eso la pregunta que quería hacer es, ¿y por qué no se ha decidido que se vaya con la sub-17? Con los chavales de su edad, sería, supongo, bueno, que el que encabezaría esa selección en un Mundial como el de Brasil, y se le está apuntando hacia selecciones de mayor edad.
Bueno, primero porque tampoco hasta ya, yo sé, oficialmente tampoco me han comunicado, acabamos de salir del partido a cenar y tampoco hemos tenido igual quizás posibilidad de que nos informen si verdad todo esto que estáis, yo me estoy enterando de la situación legal que ya parece que está solucionada de Ansu Fati. Entonces, pues, lo cual me alegra mucho y lo celebro, pero quiero decir que no, hasta ahora no hemos tenido posibilidad en ninguna de las selecciones de incorporarle. No podía jugar con nosotros hasta ahora, no podía ser seleccionado, pero pues a partir de ahora no lo sé, eso ya habrá que ponerse a pensar qué es lo que más interesa y cuál es, insisto, lo que menos estrés en todos los sentidos le puede aportar a este chico tan... No olvidemos que tiene 16 años.
Claro, y con esto termino, Luis. Es que tenemos un caso como que la gente que dice que tiene que ir a la absoluta y que tiene que estar es, que es el de Raúl, ¿no? Que empezó con 17 años, que jugó un partido en Zaragoza en el que falló muchos goles, pero después se siguió apostando por él y bueno, llegó a todo lo que ya sabemos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, por eso digo, ¿con qué nos quedamos? ¿Vamos a ser prudentes o vamos a apostar por él? Claro, es difícil el equilibrio ese.
Sí, lo que es que cada caso es personal intransferible. No, aquí no hay una receta para todos. Yo creo que en su club lo van a manejar perfectamente, que es donde verdaderamente va a progresar el jugador, donde verdaderamente tiene que empezar a asimilar las cargas físicas, todo el trabajo táctico, y luego, por supuesto, también saber manejar el entorno y los medios y demás. No es nada fácil. Entonces, eso es verdaderamente un trabajo importante del club. En realidad, nosotros la selección lo que vamos a hacer es darle ese barniz a un jugador que ya de por sí puede ser importante, y pues cuando verdaderamente destaca en la selección. Pero yo creo que ya estamos hablando de trabajos que le competen a sus clubes, que verdaderamente es donde pasan mucho más tiempo.
Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, muchísimas gracias por estar en el Partidazo una noche. Muchas gracias, que vaya todo bien.
A vosotros.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Adiós. Tomás, Robert, Elías, Luis, Dani, es difícil de gestionar este asunto, ¿Qué haríais vosotros?
Yo ya lo dije, que para mí no había que acortar los plazos y que debía haber estado jugando el Mundial Sub-17, que es el Mundial de su categoría, que además es un orgullo para un jugador de esa edad representar a su selección o a la selección por la que ha decidido jugar, y me parece que no tiene ningún sentido. Además, que es que lleva muy poco tiempo profesional, es verdad que tiene una frescura, que tiene un talento, pero acortar esos plazos para mí no tiene sentido.
Yo lo dejaría en el Barcelona ahora. Yo es que creo que por lo que poco que le hemos visto, que es verdad que no ha jugado nada, a mí me parece que quien mejor lo va a cuidar ahora es el Barcelona. Si va a entrenar con el primer equipo como estaba haciendo hasta antes de la lesión, luego va a tener apariciones. A mí me parece que su progresión viene más quedándose en el Barcelona que en el Mundial Sub-17. Y luego, claro, es que tenemos que cumplir un trámite, digamos, administrativo, que tiene que ir acompañado, obviamente. Lo primero es el rendimiento deportivo, y luego el trámite administrativo de que juegue con la selección española, para que no, en el futuro no se vaya a otra, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Ojalá lo hubiéramos hecho con Messi cuando vino con 12 años. Bueno, pues hay que poner el sello de que ese jugador es español a los efectos futbolísticos. Así que no creo que haya que cortarse mucho. Evidentemente, si hay un rendimiento deportivo detrás, y si vuelve a jugar con el Barça y lo sigue haciendo como lo estaba haciendo hasta ahora, pues tendrá que aparecer en la Sub-21 o en la absoluta.
Y siendo verdad que la muestra es muy pequeña, la muestra que hemos visto hace pensar que tiene nivel para la Sub-21 y casi para la absoluta ya mismo, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta la frescura en las convocatorias de Robert Moreno y los jugadores que están entrando, o sea, Ansu Fati tiene cabida perfectamente ya en la selección absoluta. Es verdad que le hemos visto muy poco, pero quiero decir, dentro de muy poquito, si sigue con este rendimiento y con esta progresión, yo le veo perfectamente con sitio en la absoluta.
Yo estoy con Luis. Yo la disyuntiva que plantea Joseba de qué hay que hacer, ¿hay que ir con cuidado o hay que hacer estilo Raúl? Y yo tengo clarísimo que es estilo Raúl. Eso no quiere decir que todos te vayan a salir también como Raúl. Evidentemente, habrá alguno que se perderá por el camino, como ha dicho el seleccionador, es verdad, pero luego ya la naturaleza te sitúa es decir, si un jugador como Boyan, por ejemplo, que también destacaba mucho, fue a la selección, le cogió un ataque de ansiedad, no pudo con la presión, no pudo ir a la Eurocopa o no quiso ir a la Eurocopa y tal. Bueno, pues eso al final, cada cosa te va llevando en tu sitio, pero yo no veo esto de que hay que ir con mucha cautela porque pobre niño. ¿Qué le va a pasar al chaval por ir a una selección o por ir a una concentración? No le va a pasar nada malo, al revés.
Depende. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, es que aquí estamos hablando de la Sub-21, la Eurocopa y tal. Oiga, si el Barça le pone, que es a la madre del cordero.
Claro,
Luis de la Fuente lo ha dejado claro. La gestión del jugador corresponde exclusivamente a su club.
Claro.
Y entonces la federación está a verlas venir, a ver qué pasa, ¿no?
Este chico se planta con 30 partidos y 12 goles. Pues decir, pues mire usted, pues ¿por qué no va a poder ir a la selección absoluta? Ahora, yo también pienso que no lo hubiera hecho, y no sé, dice que se quede en su club, pues bueno, está en su estado natural, ¿no? Ahora, ir a un Mundial Sub-17, pues tampoco le hubiera hecho ningún daño a la criatura, es un mes. Hubiera jugado y hubiera estado impuesto. Pero bueno, en cualquier caso, yo me parece que eso es una cuestión del momento. Lo que tenga que ver, mucho tiene que ver el Barça, la bola que le dé. Al corto plazo, me refiero.
Que no es fácil que le dé mucha, ¿eh?
Que no es fácil, claro.
Que no es fácil que le dé mucha estando todos
cuando estén todos bien,
no es fácil que le dé mucha.
Es que ese es el
Entonces ya diremos que porque pocos minutos tiene el chaval y luego, pues, claro. Que esto decimos, ¿no? El ejemplo Raúl, claro, también, o el ejemplo Munir, que debutó con la selección precisamente por hacerle debutar y luego no
y luego jugó el Mundial,
es lo que dice un poco Dani, un poco selección natural, vale, pues no salió, Munir no salió, pero Ansu Fati puede salir con los Sub-17, yo creo que es más provechoso un mes con el Barça, y eso de que no le da bola, pues le ha dado bola, al haber dado bola,
se lo ha dado bola porque tenía lesionados a Luis Suárez, a Messi,
pero así es la vida, es que si todo fuera tan cartesiano, están todos buenos, entonces no, ya no va a jugar. No. Bueno, no sé, ahí está un chico que está con hambre, que hay otros que están medio adormilados, y si Valverde es valiente, pues a lo mejor le da bola.
Pero es que en el Barça, perdamos la perspectiva, que para jugar un Mundial Sub-17 es un sueño para un niño de esa edad. Es un sueño.
Sí, pero igual Elías es más sueño estar con Messi, estar con Griezmann.
Bueno, pues depende. Si es estar chupando banquillo, igual no es tan sueño.
Sí, pero Elías, Dembélé ya de momento dos partidos sancionados. O sea que como poco va a ser el primer suplente de los tres de arriba.
No se iba a ir todo el año, de todas formas, ¿eh? Se va a ir
un mes, hombre. Sí, pero un mes que lo pierde Elías el Barça. Claro, y por ahí puede venir la historia.
Bueno pues eso, pero es que yo como siempre creo más en las selecciones que los clubes.
Couto va más por las presiones, hombre, supuestas claro. presiones.
Yo creo que no ha habido ninguna presión, Joseba, y pongo la mano en el fuego porque no ha habido ninguna presión, pero también sí te digo que ha habido mucho de no molestemos, ¿vale? No vamos a molestar, y si este chaval es tan bueno, que ha irrumpido en el primer equipo, que incluso se llegó a debatir entre algunos periodistas en algunos debates si tenía que ser titular en el Barça... Si este chaval está ya preparado para la sub-17, se le queda pequeña, para la sub-21. Mato dos pájaros de un tiro. El chaval a la sub-21, y de paso no me meto en un conflicto con el Barça, que es uno de los grandes, que le quito un mes el equipo.
La pregunta es clara. ¿Y si fuera del Racing de Santander o la Real Sociedad, hubieran tenido el mismo miramiento la Federación?
Pues a lo mejor es diferente, Joseba.
Pero hay otra cosa por encima de esto. Yo creo, habláis el caso de Munir. Si a Munir le hubiera dado el Barça 30 partidos, que hubiera sido de Munir? No lo sabemos nunca.
Nunca lo sabremos.
Claro, es que eso yo me acuerdo, lo he contado siempre. Era un imberbe. Había un chaval de Vilasar, se llamaba Ramón, en el Barça B, que metía goles como churros. Y me dijo a mí un día, no jugaré nunca en el Barça yo. Porque era delantero centro. Dice, el delantero centro del Barça es un tío con tres piernas, dos brazos, cuatro cabezas, que vale 200 kilos. Claro, es decir, el Munir que irrumpe en el fútbol español es una cosa de locos. Ahora, chicos, después, pues claro, viene, pues no sé, en aquella época, pues Ibrahimovic, imagino, no sé, no recuerdo con quién este chico tiene que pelear, pero vamos, el más tonto, Ibrahimovic. Es muy difícil. Ahora, si el Barça le da bola, que este chico tiene todo, lo que dijo en su día Albelda aquí, por la izquierda más que Griezmann. Ahora, hay que ponerlo y hay que colocarlo, y Dios dirá, claro.
Me dice Raúl, un amigo, que cuando Raúl, en este caso su homónimo, tenía 19 años, Javier Clemente prefirió que fuera a los Juegos de Atlanta en vez de a la Eurocopa.
Es cierto, y nos metieron un meneo a la Argentina, el Piojo López, que lo volvió loco.
Sí, pero los Juegos de Atlanta no es lo mismo que la Sub-17, ¿eh? O sea, claro. Hay diferencia.
Estamos hablando también de diferencia de edad. 16 y
eso de supeditarlo a que Valverde le dé bola o no, que yo estoy de acuerdo que le ha dado mucho hasta ahora y tal, pero es que en el Barça tiene a Messi, tiene a Dembélé, tiene a Suárez, tiene a Griezmann. En España no tiene esa... A lo mejor en la absoluta, a lo mejor podría no ser titular, o sí, no lo sé, pero podría tener algunos minutos, ¿no?
Es mucho más fácil ahora mismo jugar en la absoluta que jugar en el Barça. Claro, porque la absoluta está ahora mismo en un momento de regeneración, de llamar a gente joven, de llamar a gente nueva. Por eso el hueco de Ansu Fati ahí es completamente viable.
Hombre, es que si en el Barça están todos bien,
es chungo.
Pero si el chico está bien, tú te refieres a estar sanos.
Sí, a estar en buen estado de forma. Sí,
sí, pero es que hay gente sana que no está bien.
Claro, y si el chico,
por ejemplo,
está bien.
Griezmann o Dembélé, que no sabe nunca por dónde te va a salir. Entonces ahí tiene un hueco. Si lo pone Valverde, que es lo que ha pasado un poco también, pues ahí está, porque dice, no, los periodistas nos hemos planteado, periodistas y no periodistas, exjugadores están diciendo que es más provechoso por la izquierda que Griezmann.
Alberto.
Bueno, pues ahí tiene su hueco. ¿Qué pasa, que tiene 17 años? Pues así es la vida, pues 17 años.
Alberto, a lo que dice la gente en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues se están opinando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram de este programa. Dice un oyente, espero que Roberto Carlos no entrene nunca. Si lo hiciera, me gustaría que los jugadores le boicotearan igual que lo hizo él. José, Roberto Carlos, eso pasó porque erais unos niños mimados, y si el entrenador no os dejaba hacer lo que queríais, pataleta y a quejaros al presi. Ascensión dice, Messi el mejor de todos los tiempos, eso habría al menos que estudiarlo, Oliveros. Raúl, el VAR es bueno, malo es el que no chequea si la jugada de Butarque es dentro o fuera, pero claro, somos una roca. Y Raúl dice, 8 minutos de programa y he oído 319 veces gente guapa. No sé si es el partidazo con Larrañaga o corazón corazón con Ane y Gartiburu.
Hombre, le he avisado desde el principio que iba a ser un partidazo rosa. Lo he dicho, es la primera frase que he dicho esta noche.
No has engañado.
Y viendo los pantalones de pitillo que ha traído Foto y lo repeinado que va, vamos.
Cállate, rosa, rosa.
Foto, queremos foto.
Rosa no, es mucho más queremos que rosa. Foto. Es deluxe.
Me encantaba la pantera rosa.
Es deluxe.
Te ha faltado buenas noches, corazones. Lo he rematado.
sí, se ha quedado un poco.
¿Pero te has metido el pantalón con calzador o no? ¿O eso es elástico?
¿Cómo ¿Quieres te que entra? Te vuelva a repetir lo que he dicho sí. en la redacción? Sí. Pues no me tientes mucho porque vamos, a mí me ponen la cerilla y yo vamos, voy.
Dale, cuéntame lo que no estaba yo.
No, ahora. Vale. Después de la publicidad.
Las 12 y 5 horas
de Canarias. Chiste de Caperucita.
Sí. Exacto, ahora mismo.
Y el río.
No, es peor que el chiste de Caperucita. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi intención era intentar ganar la carrera y lo demostré desde...
Tenemos que hablar de otro que es otro caníbal del deporte que se llama Marc Márquez. Es que ha ganado el sexto mundial de MotoGP.
Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía...
Y ojo porque cuidado a Sánchez, la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego,
fuego.
Esta es la canción que todos los viernes da paso al Oasis de Libertad, ese tiempo de opinión silvestre y salvaje en el que cada uno dice lo que le da la gana.
Que vivimos los viernes, sí, sí.
Y no hay cortapisas. ¿Y por qué suena un jueves esta canción de uno de los primeros singles del nuevo disco de Estopa? Pues la respuesta la tiene en el Teatro Capital el guapo Alcalá.
Bueno, suena porque la música de Estopa tiene que sonar siempre en el Partidazo de COPE y en cualquier emisora de radio que se precie. Y es una de las que está sonando. Tengo que decir que una vez que ha entregado ya, hemos contado en la conexión anterior toda la entrega de premios, suena música de Estopa, suena, como te decía, música de grandes artistas internacionales. Había ahora un tío de Israel, creo, tocando en versión violín grandes éxitos ochenteros de la década de los 80, de George Michael, de Elton John, de Michael Jackson, de los Jackson 5, y está la gente que abarrota. La Sala Capital está en éxtasis porque verdaderamente la selección musical, con Estopa por supuesto al frente, es un auténtico espectáculo. Bueno, y aquí estoy, nos hemos apartado un poquito de lo que es la sala de fiestas, porque si no la música nos comería, Joseba. La conexión de radio entra mucho mejor desde aquí, una sala anexa a la sala del Teatro Capital. Y estoy con los hombres del año. Estoy con los hombres del año, ¿verdad que sí? David Muñoz, José Muñoz, amigos de Joseba Larrañaga, amigos del Partidazo. Aquí están, Joseba, los hombres del año, todo tuyo.
Hola David, hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba,
somos medio hombre del año cada uno.
Sí,
o sea. Bueno, nos han dado dos cojines. Es la primera vez que no nos vamos a jugar un premio a pedir a Pepe el Tejera, ¿no? Antes nos han dado dos cojines.
Pero el premio es un cojín.
El premio es un cojín.
¿Pues con dos cojines?
Con dos cojines nos hemos ido.
O sea, eres un cachondo.
Premios por romper todas las barreras entre generaciones, géneros y fronteras.
Fíjate.
No entiendo nada de lo que quiere decir esto.
Pues mira. ¿Cómo? Repítemelo, por favor.
Premio por romper todas las barreras entre generaciones, géneros y fronteras.
Es bonito. No hay generaciones.
Es bonito, porque bueno, la revista Esquire, después de 20 años que llevamos de carrera, que te dé un premio, pues es como para decir, bueno, es una revista de moda, ¿no?
Y ya fuimos hombre del año en otro año, ¿eh?
Ya fuimos muchos hombres del año, muchas veces.
con Pau Gasol, recuerdo.
Hemos sido varios años hombres del año.
Joder, os veo en forma, ¿eh? El tiempo pasa, pero por vosotros no, estáis igual que siempre, por lo que veo.
No, bueno, estamos igual, pero mejor.
No, hombre, que al cabo de los 20 años te vuelvan a dar el premio de hombre del año, pues la verdad es que es muy gratificante.
Y sobre todo si rompes las fronteras y las barreras.
Eso sí.
Ansu Fati no había nacido y ya era hombre del año.
Es verdad.
Son muy culés.
Mira, está diciendo Elías Israel, es verdad.
Por cierto, Ansu Fati, yo quisiera decir, ahora que estamos en directo,
sí,
que Leo Messi, con 16 años, nadie lo sacó a jugar en primera división.
Ya.
Y ahí está el tío también.
Oye, pues estábamos metidos ahora, David, en el debate de si debería haber ido con la sub-17 al Mundial o hay que convocarlo con la sub-21, la absoluta. ¿Qué decís vosotros?
Piano. Ahora que está Valverde, que tampoco lo quiere perder ahora un mes con la sub-17, ¿no?
Claro.
Yo creo que es muy niño y creo que hay que tomarse las cosas tranquilo. Ese va a ser un super crack si se le trata bien y ponerle siempre de titular no es la solución.
Bueno, ¿y vosotros qué? Ya es hora de coger la furgoneta y de empezar a mover el esqueleto, ¿no?
Bueno,
el 15 de noviembre empezamos la gira en Pamplona, pero el que viene...
El 18 de octubre...
Sacamos discos, este viernes no, el que viene.
Un disco que se llama Fuego, que conmemora nuestro 20 aniversario.
Justo ese día, hace 20 años, es...
Ah, mira,
efeméride.
Lo hemos querido rememorar con un disco totalmente nuevo, con 12 canciones nuevas, para mirar al futuro y no al pasado.
Ah, bueno, pues mira, muy bien. Bueno, el pasado tampoco vamos a renegar de él porque os va a tocar recordar mucho lo del pasado. Pero sé que tenéis ahora 10 conciertos así gordotes y la temporada que viene, el año que viene, en el 2020, ya hacemos la gira como Dios manda, ¿no? Con un mogollón de conciertos.
En verano del 2020, pues empezaremos la gira sobre finales de abril y terminaremos en octubre. Pero ahora somos como el Cholo Simeone, partido a partido, vamos, esta gira la que tenemos aquí.
Joseba, no tiene ni idea, José, o sea, está hablando por hablar.
Hombre, claro, pero es el plan original, inicial, que luego se puede torcer.
Que se torcerá seguramente, además,
que
¿no?
Que se torcerá.
Como Dios manda.
Y será totalmente admitido...
Joseba, te esperamos en alguno de los conciertos ahora de la gira, ya sabes.
Vosotros ya sabéis
que invitadísimo.
Que a mí me gusta ir a los conciertos en los sitios más extraños. A mí eso es el Palacio de los Deportes y el Wizzing. Luego hay 800 personas ahí que os quieren ver y os quieren besar y os quieren fotografiar. Esos no. Hay que ir a los conciertos de la España profunda, los de verdad.
Al Pedrete.
Si tocáis un Al Pedrete voy seguro, vamos. David, José, que os quiero mucho y estaremos muy pendientes de vuestra gira y de todo lo que estáis haciendo.
O a Brunete.
O a Brunete.
Con las cordelas.
O al Jete.
Ay, este José. Este
al Jete.
Este David y este José, mi David y mi José, ¿cómo son? Al Brunete, dicen.
Es que tienen 20 años de carrera.
Un abrazo fuerte, queridos. Os vemos pronto. Gracias.
Un abrazo a todos.
Cuidaros mucho. Hasta pronto. Adiós. Vamos a dejar a Alcalá que descanse ya. Bueno, que descanse no, que se pierde la fiesta. Alcalá, piérdete, anda.
No voy a descansar exactamente. Me encantaría ir a veros a la emisora, pero entenderás que con lo que tengo por aquí, cierro el Quantum y...
Pues sería un detalle, Alcalá, que te pasaras por aquí.
Y hasta mañana, si Dios quiere, ¿eh?
Te digo una cosa, si ves a Fouto, si te lo llevas a la discoteca...
Voy muy arreglado hoy, ¿eh? Bueno. Me falta la chaqueta, que la americana que me la ha dejado.
Camisa blanca en la que se le notan las rayas del planchado perfectas.
Así voy yo. Pantalón. Americana ya afuera. Americana ya afuera. ¿Sí?
Pantalón de pitillo, pero de pitillo, de los ajustados.
Estos que marcan todo, las partes.
Casi tiene pinta de profiláctico, pues incluso.
¿Profiláctico? ¿Cómo es posible?
Quería decirlo finamente.
Isaac, profiláctico.
Es el outfit perfecto. Fautivente magnífico.
Te habían llamado de todo, Fauto, pero esto no voy.
Lo ha dicho el pantalón, ¿no? El joder. Y vamos, y el flequillo impoluto, ¿eh? No sobra ni un pelo. Está todos los pelos en su
sitio. El profiláctico del bar.
Alcalá, un abrazo.
Adiós. Chao.
Adiós.
Extraordinario.
Bueno, dejemos el asunto ya en barbecho.
Es que te parece un viernes, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es viernes total.
Bueno, para que sea viernes total, Mel Chorro y Zola Mel.
Hombre. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, ¿qué tal? Nosotros muy bien, aquí de fiesta. Hoy estamos de fiesta, bueno, prácticamente.
Ya te estoy escuchando con
el profiláctico.
Rosa que tienes todo por ahí.
Sí, está todo rosa, hoy está todo rosa. Sí,
está todo rosa rosado.
El Mundo publicaba ayer esa información. Sergio Ramos tiene como objetivo jugar en la próxima temporada la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Por cierto, Dani Ceballos ha dicho en Marca hoy que también quiere jugar las dos competiciones, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y luego se lo vamos a preguntar a uno de los protagonistas de la selección. En el Madrid, por si acaso, Mel, no ven con buenos ojos esta posibilidad, ¿no?
Bueno, lo primero es que en el Real Madrid no tienen conocimiento, es decir, el capitán y su representante ha ido al Real Madrid para contarles este sueño olímpico de Sergio Ramos. Lo que sí saben es que conocen perfectamente cómo es su capitán, saben de su carácter competitivo, ambicioso y que entienden que esté pensando en esa posibilidad de los Juegos Olímpicos. El club evidentemente se alegra de todos los logros de todos los jugadores, pero en especial de su capitán, que ha conseguido en el Real Madrid, en la selección. Pero claro, estos objetivos individuales, si no perjudican al equipo, están muy bien, pero en este caso ya las giras de los grandes, en concreto el Real Madrid, de pretemporada, son complicadas. Cuando hay una competición como una Eurocopa o un Mundial, son más complicadas todavía. Pues si sumamos que se juntan Eurocopa y Juegos Olímpicos como el próximo año, pues entienden que sería un desgaste muy importante para un jugador que es fundamental en el esquema del Real Madrid y que lógicamente esto sí les afectaría, así que como gracia tampoco les ha hecho mucha, ¿no? Y tampoco entienden, pero insisto que ellos no tienen ningún tipo de conocimiento, ni Ramos ni su hermano o sus representantes se han acercado al Real Madrid para comunicar nada al respecto.
Lo llevo diciendo desde el principio, ¿eh? No hemos oído a Ramos decir que quiere ir, que luego nos encontramos con yo no lo he dicho, se lo ha inventado la prensa y cosas de estas, pero sí que se ha deslizado desde el entorno de Sergio Ramos y me parece un objetivo.
No, y yo Joseba, sí. Me creo que alguien que le haya dicho a Ramos o él mismo, que haya salido de él mismo, decir, oye, pues ¿por qué no podría hacer esto? A mí me parece que, insisto, en ese carácter ambicioso que tiene Sergio, me creo que a él le gustase esa idea. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo o que finalmente dé ese paso o alguna iniciativa para que la federación se lo permita, sea convocado y luego también, pues lógicamente, tenga el visto bueno del Real Madrid.
Claro, ya se voy a eso y por eso se lo pregunto a los expertos de hoy. Que me parece un objetivo absolutamente lícito para un deportista el querer participar en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que eso entronca con los objetivos del club, porque si juntas Eurocopa prácticamente va seguido a los Juegos Olímpicos, te pasas el verano compitiendo y después están las vacaciones.
Hombre, si es
España llega a la final de la Eurocopa, creo que es el 11 o el 12 de julio, y los juegos...
Los juegos empiezan el 22, has dicho, ¿no, Fouto?
24.
No, el 24, sí, pero el fútbol el 22.
El fútbol el 22, bueno, pues imagínate que sea del 22 al 30, vamos a suponer. Es justito. Es justito. Ahora, yo creo que como deportista, que lo que voy a decir yo, me diréis que es imposible, yo iba antes a los juegos que la Eurocopa.
Bueno, yo creo que hay determinados casos que seguramente al jugador...
Sobre todo porque la Eurocopa ya la has ganado.
Claro,
al jugador le motive más unos Juegos Olímpicos que una Eurocopa. Bueno, yo lo primero de todo es que no entiendo que el fútbol profesional no esté en los Juegos Olímpicos. La UEFA y la FIFA se pasan la vida inventándose ahora competiciones raras, la Copa de las Naciones o como se llame esto y tal, y tienes ahí, desde luego habrá conflicto de intereses con el
claro, COI. Y ahí no tienes trozo de pastel,
y,
claro.
Y habría que mover, evidentemente no habría que mover la, una Eurocopa o
no. No, básicamente, no Elías, básicamente porque Roberto. No se mueve el dinero que se mueve en otro sitio.
Claro, no, y no te sí, llevas pero, la pasta, claro.
Sí, pero es que esto no es todo pasta, o sea, es que claro, el espíritu olímpico entonces este que nos venden, ¿en dónde queda?
No, no, si digo pasta desde la perspectiva de la FIFA.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Claro.
FIFA, UEFA, vamos.
Vale, pero si se han puesto de acuerdo con la NBA y los NBA han ido a acordar lo que fue el Dream Team, que fue una auténtica revolución, lo vemos en otros deportes colectivos que van los mejores, ¿por qué el fútbol? Yo nunca he entendido por qué el fútbol profesional no están los Juegos Olímpicos,
nunca
con su fase
casaron.
De clasificación y su final y tal. Además, es una competición muy corta al fútbol tal y como están colocados los Juegos Olímpicos. Insisto, habría que mover la Eurocopa, ¿eh? no este año, habría que ponerse de acuerdo. No perjudica tanto, porque está a punto de comenzar la Liga, si es que no ha comenzado ya en muchos países, y está más o menos colocado de tal forma que sería perfectamente compatible y no pasaría nada. Si es que se agotan los jugadores, se agota Piqué yendo al Open USA y nadie dice nada. Se van a agotar los jugadores. Eso depende cómo lo hagas. Esto bien fabricado sería un aliciente para el juego fantástico que estuviera el fútbol profesional presente.
Pero es que nunca han casado el fútbol y el olimpismo. Nunca. Yo me acuerdo de crío que los equipos del este,
casen ahora,
como decían que no eran profesionales, que eran comandantes del ejército y esas cosas, jugaba Hungría, jugaba Rusia, jugaban con los buenos prácticamente y los demás no. Nunca hubo un entente, ni en la época de Samarán, que fue el hombre que lo revolucionó todo para bien, ¿no? Y meter de mano a eso, como están los calendarios, complicado.
Y que el verano, Palomar, tiene cierta gracia con la Eurocopa, que es fútbol del más alto nivel, y luego los Juegos Olímpicos, pues con el atletismo, la natación, el baloncesto, el tenis, y el fútbol queda un poquito retirado. Yo no lo veo mal, y lo que veo casi imposible es que Ramos pueda ir a los Juegos y no ir a la Eurocopa. O sea, o a la Eurocopa o a las dos, pero a los Juegos sí, a la Eurocopa no, lo veo imposible.
No, te digo como elección de un tipo a su edad y con la cabeza de decir, coño, quiero jugar la última gran competición del mundo que me queda por jugar. Si yo pudiera elegir, yo fuera Sergio Ramos y dijera, mira, una u otra, yo
pero
no guas, sí.
Pero ahora, por la experiencia
claro,
de vivir en los Juegos, porque
claro,
en realidad, la competición del fútbol en los Juegos es una cuarta parte de lo que es una Eurocopa.
Pero Tomás, bueno, claro, en teoría son sub-20 claro, no sé cuántos.
Sub-23, creo, ¿no?
Sub-23, sí. o pueden ir tres mayores de 23, bueno.
Sí.
Eso desde el punto de vista del jugador, que yo estoy de acuerdo con Tomás, pero Tomás, desde el punto de vista del club, ¿tú no estarías preocupado que Ramos quisiera ir a los Juegos, que te empieza la Liga, que el calendario... Ya sé, lo ha dicho Palomar que sí, que todo es compatible y tal, pero aunque sea compatible, yo, por ejemplo, desde el punto de vista del Barça, pues que hayan ido a la Copa América y luego la gira... Al final no han ido los que han ido a la Copa América, pero bueno, la pretemporada lamentable que han hecho, pues les ha pasado factura. Yo, si fuera el Madrid, yo no querría que Sergio... Evidentemente quiero que Sergio Ramos sea feliz y tal, pero yo no querría que fuera a los Juegos Olímpicos, si yo fuera el Madrid.
Es expuesto, claro. No. Es expuesto.
No se ha expuesto. O sea, al final es que son 2 meses y medio que te vas de tu club, claro, de la esto, y que cuando vuelves ya seguramente es con la temporada empezada porque te tendrás que ir de vacaciones en algún momento.
¿No has hecho vacaciones?
¿Te lesionas? O...
Sí.
No
desde
yo me refiero un poco a la generalidad, a que no esté en los Juegos, el fútbol en los Juegos. En el caso concreto de Sergio Ramos, sí parece temerario, evidentemente, empalmar casi Eurocopa con Juegos, aunque sea muy loable por su parte y demás. Y luego, claro, que pones un brete un poco ahí al seleccionador, que yo quiero ir ya, pero es que hay un tío que hace la lista y selecciona.
Hay que ver también cuál es la filosofía de la federación al respecto, ¿eh?
Claro.
Que hay muchas federaciones que no quieren.
Y hay un equipo que se ha clasificado con jugadores que lo han dado todo ahí.
Por eso. Mel, si no hay contratiempo importante, el Madrid no va a mover un dedo por Eriksen en el mercado invernal, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no tiene nada decidido al respecto. Lo del contratiempo es que lo venimos contando aquí hace tiempo. En principio no irían al mercado de invierno. porque no hay fichas, no hay fichas libres. Entonces, para ello, primero tendría que salir alguien, algunos de los que no juegan absolutamente nada, o alguien que decida salir, o que se produzca una lesión de larga duración que permita dar de baja a un jugador y poder acometer un fichaje. ¿Qué sucede? Que Eriksen se presenta ahora mismo como una oportunidad de mercado realmente interesante, tanto en lo económico como en lo deportivo. El danés termina contrato, no tiene intención de renovar con el Tottenham. El conjunto inglés además está como loco por hacer caja, no solo con Eriksen, sino con más jugadores, así que el Real Madrid pues podría reforzar una posición que necesita y encima un precio muy asequible, ya que al terminar contrato pues evidentemente no habría problemas de negociación con el Tottenham. Pero el problema, como te digo, es ese, que antes de fichar tendría que salir alguien para liberar alguna ficha de las que están absolutamente completas, hasta el punto de que Rodrigo ahora mismo tiene ficha del filial. Además, estamos a principios de octubre, faltan 3 meses, habría que ver en enero cómo está el equipo, cómo ha llegado, si sigue líder o no, si se ha reconducido la situación en la Champions League. Pero, como te digo, además de no tenerlo decidido, en el caso de querer acometer la operación de Eriksen, yo tengo mis dudas, en estos momentos la información que yo tengo es que lo verían más factible de cara a la próxima temporada que en este mercado de invierno.
Bueno, pues
es razonable.
Pues esperemos. Es razonable. Una oportunidad de mercado. En verano lo que se dijo es que tuvo la posibilidad en Madrid y Zidane fue el que dijo que no.
Claro, es que el tema de Eriksen es que no es un futbolista, digamos, de ese centrocampista que todo el mundo está viendo que necesita el equipo. Es más casi un mediapunta, un hombre que va por detrás del hombre más adelantado, es un hombre que crea espacios, que crea huecos, y ahí yo creo que el Real Madrid sí tiene jugadores que pueden desempeñar esa función. Entonces, claro, por eso decía que es una oportunidad del mercado que se la pone en bandeja al Real Madrid, con un Eriksen que estaría como loco por venir al conjunto blanco. Pero que ya os digo que si no saliese nadie, es complicado.
No le van a faltar novias, de todos modos.
No, está claro, está claro.
Y quedando gratis o quedando libre a final de temporada, fíjate, va a tener novias, va a tener un harén si quiere.
Pues si el Madrid tiene alguna duda y sabe que a la siguiente temporada, al finalizar la temporada, puede traérselo gratis, el jugador saldría mejor pagado, pues todos contentos, ¿no?
Declaraciones de Thibaut Courtois. Pide a los medios de comunicación que no publiquen mentiras porque hay gente que sufre de verdad. Sé lo que supone ser jugador de él y te dice, estoy muy feliz y no tengo esos problemas. Evidentemente está haciendo referencia a esas noticias que circularon.
De la ansiedad.
Decían que sufrió un ataque de ansiedad. Y por eso fue sustituido en el último partido del Estadio Santiago Bernabéu. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú has visto el Bélgica-San Marino, que ha sido un paseíto de 9-0, ¿no?
Sí, ha sido una goleada de 9-0 de Bélgica-San Marino. Bélgica ya ganaba por 6-0 al descanso, así que ha sido un trámite que le ha valido, por cierto, a Bélgica para ser la primera selección clasificada para la Eurocopa. Ya matemáticamente la selección entrenada por Roberto Martínez está en la Eurocopa después de esa goleada en la que no hemos visto gol de Hazard, sí que ha dado 2 asistencias el jugador del Real Madrid.
¿Cómo?
Ha jugado una hora y Roberto Martínez le ha reservado para el próximo partido. Y en su grupo, en el grupo de Bélgica, Rusia no está clasificada, pero casi. Lo tiene muy al alcance de la mano después de meterle un 4-0 a Escocia. Aparte de eso, lo más destacado para mí de la noche es lo que ha pasado el tramo final del Holanda-Irlanda del Norte. La remontada de Holanda ha sido impresionante. Ha estado atacando casi todo el partido. Le ha marcado un gol Irlanda del Norte mediada la segunda parte. Y los últimos minutos han sido impresionantes. Hemos visto un goles, como diría Víctor Fernández, de Luke de Jong, el delantero del Sevilla. Sí, que ha marcado el 2-1. No sé si lo has visto, Joseba. Un gol
sí, lo he visto.
Muy raro.
Agarrado al poste, lo ha metido el hombre, sí.
Pero importantísimo. Ha sido importantísimo porque en ese momento Holanda iba empatando 1-1 y al final con un gran Frenkie de Jong, que el jugador del Barça ha estado muy bien, Holanda ha remontado el partido 3-1 y hay triple empate en su grupo entre Irlanda del Norte, Alemania y Holanda. Hemos visto a Modric marcar un buen gol con Croacia, un robo en el centro del campo presionando a un rival, conducción y buena definición del centrocampista del Real Madrid en la victoria de Croacia por 3-0 a Hungría. Y Gales ha empatado 1-1 en Eslovaquia, con Bale rematando al palo, con Bale llevándose la mano a la rodilla izquierda al final del partido.
No me digas.
Sí, se la ha llevado porque se ha llevado un golpe, aunque ha podido terminar el jugador del Real Madrid el encuentro, yo creo que sin mayores problemas. Vamos a ver si puede jugar. Hay un Gales-Croacia, por cierto, un enfrentamiento entre Rakitic, que ha jugado hoy, Modric y también Gareth Bale el próximo domingo. Y luego, aparte de los partidos de clasificación en Europa, de la Eurocopa, hemos tenido un amistoso, por ejemplo, esta mañana en Singapur. en el que Brasil ha empatado 1-1 con Senegal, con Sadio Mané saliéndose para Senegal y con Neymar bueno jugando su partido 100. Partido 100 de Neymar con la selección brasileña cuando solo tiene todavía 27 años. Así que hemos tenido muchos, muchos partidos de selecciones hoy.
Pues será la tónica habitual a lo largo de los próximos días. Muy bien, mañana más, Evangelio, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y Roberto Carlos con Vítor Bahía. Entrevista de Vítor Bahía, el que fuera portero del Barça, Roberto Carlos, en el programa Canal 11 de Portugal. Han sido curiosas, ¿eh?, las declaraciones que nos retrotraen un tanto en el tiempo.
En nuestro grupo, éramos 7.
En nuestro grupo éramos 7.
Un peligro
es el vestuario, pero siempre lo controlamos bien, ¿eh? Teníamos buena relación. Menos con Camacho. Que Camacho aguantó 10 días.
Fue un récord, sí.
Fue un récord, sí. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo. Camacho todo serio. Un hombre con mucha historia en el Real Madrid. Y yo le observaba a ver qué iba a decir.
Quiero todo el mundo mañana.
Quiero mañana a todo el mundo a las 7 de la mañana. Nosotros que entrenábamos a las 10 y media y fuimos a hablar con él para intentar cambiar la hora.
Intentamos dar horario.
Algunos de los extractos de una entrevista que nos ha dejado además la perla de quitó el vino y quitó la cerveza de las mesas y a los tres meses, chao.
Entrevista chiripitiflautica.
Chiripitiflautica. Bueno, pues eran otros tipos del fútbol también, ¿no?
Sí, hombre, pero sin duda.
Es muy grave, ¿eh? Bueno, a mí me parece grave. O sea, como oyente, como periodista, me encanta que se explique así y que lo diga con tal naturalidad y tal. Pero luego, cuando algunos decimos que los jugadores en los vestuarios mandan, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y alza el grito al cielo de que esto no es así y tal. O sea, me parece bastante bestia que Roberto Carlos diga que
hombre,
que se
yo creo que hay que circunscribirlo, ¿eh? También dice en un momento dado de la entrevista que dice nos ponían el entrenamiento a las 5 de la tarde de los lunes porque si lo ponían a las 11 de la mañana sí, no sí, íbamos. Sí. Nunca en la historia ha faltado 20 tíos a entrenar en un entrenamiento del Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay que contextualizarlo también.
Seguramente lo ha hecho más gordo de lo que era, pero bueno, y Elías está ahí también, conocemos aquella época perfectamente y no se podía escribir impunemente como habla ahora Roberto Carlos porque no tiene las pruebas, pero que el vestuario mandaba y lo de los aviones privados estaba a la orden del día, eso era verdaderamente
como sigue mandando.
De hecho, aquello desembocó en la famosa frase de Florentino, les he mimado, coincide perfectamente con todo aquello y cuando llegó Camacho decíamos, a ver lo que dura Camacho porque esto no lo va a admitir y tal, y duró 10 días efectivamente.
Elías, bueno, han pues mandado desde Pepe Sabitier.
Bueno, sí.
Entonces ya está, es así. Ahora que además era un grupo, lo que dicen eran 7. O sea, es como aquel equipo, yo creo que no habrá ninguno en el mundo.
Claro.
Esa colección sí de tíos, todos eran cromos.
Sí, pero yo estoy si me permites, Joseba, sí. Como has dicho al inicio del programa, yo he hablado con Roberto. Y bueno, me autoriza a decir lo que voy a decir, así que abro comillas. No he dicho nada raro. Ha sido una entrevista divertida, me lo he pasado genial. Ha sido amable, simpática. Ha tenido una gran audiencia en Portugal y lo único que le sorprende es que en España pues se haya quedado con el tema ese de que echaban a los entrenadores cuando no ha querido decir eso, o los que conocemos un poquito a Roberto Carlos, y yo creo que aquí hay mucha gente ahora mismo que ha coincidido con él y que sabe pues lo divertido, lo simpático, lo exagerado que es a veces para que la gente que esté a su alrededor lo pase bien, pues que no había ningún tipo de quiero decir, este reportaje es un poco sobre la vida de Roberto Carlos en el Real Madrid, pero además de forma desenfadada, como es él, divertida, e insisto, él está absolutamente tranquilo, que se lo pasó muy bien, que era muy divertida y que lo único que lamenta es que aquí en España se hayan quedado en esto cuando en Portugal la han cogido por donde él quería. Ahí cierro comillas. A partir de ahí, lo que te digo es que lo que tengo claro, y lo decía Elías, lo decía Roberto, en esa etapa, y como decía también Tomás, bueno, es que era un equipo que no se volverá a repetir nunca, con esos galácticos, con esas circunstancias especiales. No ha contado nada de lo que podría contar y la gente se llevaría las manos a la cabeza.
Si contas todos los intrínculos.
No, pero
el día que contemos todo lo que pasa en la reacción de deportes de la cadena COPE, ojito, ¿eh?
Entiéndeme lo que quiero decir.
Sí, no te rías, Elías, no te rías.
Esa forma
que tú eres protagonista de muchas de las cosas que
yo de pocas contar. Yo
no,
de pocas
no, de muchas
debería ser de más.
Esa forma de ser de Roberto Carlos, pues le insisto que el que conoce un poco sabe que pues que lo ha hecho de forma absolutamente distendida. Yo le decía incluso, Tomás, digo, hombre, exageras en algunas cosas. Ha hablado de Del Bosque, que lo de entrenar por la tarde, de Camacho esos 10 días, de Luxemburgo, que les había quitado la cerveza y el vino, cosa que me extraña, le he dicho a Roberto Carlos, mira que me extraña que Luxemburgo os quitase, os dejase de beber cerveza y vino, y se echaba a reír en definitiva. Yo creo que lo que quería, en ese tono desenfadado que él tiene siempre, es ensalzar.
Vamos, que está tranquilo el ambiente.
Sí, sí, no, claro, lo que te he entrecomillado es lo que ha dicho Roberto Carlos.
Por eso.
No he dicho nada raro, ha sido una entrevista divertida, me lo he pasado muy bien, en Portugal ha tenido unas audiencias increíbles, está genial, y lo único que lamenta es que en España pues se hayan centrado en eso de los entrenadores.
Sí, nos conocemos todos, es, Mel. Si no,
es que pasaron que una cantidad en aquella época, contar la cantidad de entrenadores que pasaron por el Madrid, sí, no, Kairov, Luxemburgo, García, Remón,
López Caro.
Es que, Palomar, si te echaban por quitarles la cerveza y el vino, tenía que pasar mucho.
No, pero es que además el personaje,
Luxemburgo le puso un pinganillo a Raúl una vez.
Sí, sí, el cuadrado mágico.
Pinganillo, ojo, hay que jugar con un pinganillo al fútbol, y que te sienta comiendo la oreja.
Se trajo una dietista para la alimentación también, lo que pasa es que tampoco duró demasiado el bueno de Wendley.
Se comió
para la alimentación. Sí.
Se la comieron,
y fíjate, ¿de quién? Insisto, solo para terminar ya. A mí me da la sensación que lo que él quería es ensalzar ese
que sí, Melchor, que sí, que sí.
El buen rollo quedó ensalzado.
Y que luego ha terminado.
Te hemos entendido perfectamente. Te explicas.
Y que luego
bien,
ha terminado con el rollo ese de, bueno, que los chicos más jóvenes no hagan esto porque si no es imposible conseguir todo lo que
consiguen. Pero si había un tipo, había un tipo que vivió un año en Inglaterra. Eso no lo verás nunca más.
Es verdad. Sí, es verdad. Jugaba en el Madrid, vivía en Inglaterra. Eso es verdad.
Vivía en Inglaterra. Sí, sí. Entonces, claro, si eso es. Es decir, ahora os volváis locos con los móviles y los selfies y eso. Pero eso lo habían inventado ya hace más de 20 años.
Ahora, ¿cuánto pudo ganar esta gente si hubiesen sido un poquito más serios?
Hombre, ganaron algo, ¿eh?
Bueno,
si no,
ganaron algo.
Pues, imagínate todo lo que podían haber ganado.
Bueno, ganaron antes de Beckham.
O no.
Sí, no le fue mal, ¿no?
No, la novena. Les fue increíble porque eran buenísimos, pero a lo mejor en otras circunstancias podían haber ganado más.
Claro, pero fueron 7, 8, 9.
Sí, pero con la llegada de Beckham, justo es el año que ya, justo es después de la novena. Cuando hay el carrusel de entrenadores, el cambio de entrenadores, perdón, permanente.
Igual no hubieran ganado ni lo que ganaron, ¿eh?
¿Cómo? ¿Más serios dices?
Sí.
Sí, hombre, hubiesen ganado más.
¿O no?
Bueno, no lo sabemos, pero que
claro,
se ha ganado más.
Claro, cuidado, cuidado.
No, hombre, pero lo normal
cuidado
es
que con la gestión de los grupos, que es importante también, ¿eh? Que
sí.
Si tú dices, ahora vamos a entrenar tres veces al día y os vas a machacar...
Pero si no solo entrenar, si es que... Por Camacho eso digo que es que cada uno era una empresa en sí mismo.
Claro.
O sea, eran empresas, cada jugador.
Claro, pero si luego vas y juntas y les das lo que quieren y más o menos consigues un ambiente adecuado, pues ganas. Bueno.
Sí, pero es que para mí la séptima no es galáctica, ¿eh?
Ni la octava. La octava no estaba Figo todavía, ¿eh?
Bueno, galáctico, no, pero...
La novena. Vamos,
eran...
Ganan la novena y luego se van a...
Pero el patrón era el mismo, más o menos.
No os olvidemos que estaba Zidane ahí, ¿eh?
Claro.
Figo, Zidane.
Y marcó un gol.
Zidane también tenía sus cosas.
Ahora, ¿qué dice la gente?
Decía Kevin, está claro que Sergio Ramos ha lanzado este mensaje a través de su entorno para ver la reacción del club, federación, prensa y afición y decidir según la reacción general. Ramos es el Raúl de esta selección. Deberían dejar de convocarlo como hizo Luis Aragonés con él para favorecer la renovación que tanto necesita esta selección. José, por parte de Ramos es un poco egoísta querer ir a los juegos porque cierra la puerta a un sub-23 que le corresponde ir. Si no pudo ir en su momento, mala suerte. Víctor, Ansu Fati debería ir con la sub-17 si lo estima el seleccionador. Solo va a ir una vez en su vida, seguro que él lo desea y luego ya tendrá tiempo de crecer en el Barça. Y Carmelo decía, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pues Alcalá, usando 100 palabras, me produce 1000 imágenes en mi mente. ¡Qué gran profesional!
Desde luego, si es que no hay otro como Alcalá, ¿eh? Para hacer esto, desde luego que no hay otro como Alcalá. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito. Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mañana te vas a tierras nórdicas.
Sí, señor. La selección a las 10 de la mañana tiene prevista esa salida. Vuelo charter de 3 horas aproximadamente. Aterrizaremos con un cambio de temperatura drástico. Se acabaron los 25, 27 grados que estamos teniendo en Madrid esta semana. Anuncian mínimas de 3 grados en la capital noruega. Pero hace una noche buena en la ciudad del fútbol de Las Rozas. y por aquí está un conocido tuyo, Mikel Oyarzabal, 22 añitos, yo creo que ha llegado a la absoluta para quedarse, que ya marcó un gol en Suecia el pasado mes de junio con la selección española, que lleva 5 partidos con la absoluta y que está presentando su candidatura directa para esa lista definitiva para la Euro que ofrecerá, esperemos, Robert Moreno allá por el próximo mes de mayo.
Pues para Mikel Oyarzabal y para todos los integrantes de la selección, el mensaje que siempre nos deja y que no debemos olvidar de Gema Santos. ¡Hola, Gema!
Pues sí, vamos una noche más a hablar de la super oferta de Berti para todos nuestros oyentes. Nos encanta recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardas en ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Hacemos un simpa?
¡Venga, va! ¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan, innovation that excites.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Pues está siendo una noche muy glamurosa en el partidazo, y para darle más glamour todavía vamos a incorporar a uno de los jugadores que más está llamando la atención en los últimos tiempos en nuestro fútbol. Es Mikel Oyarzabal. Hola Mikel, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gabón.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
Bien, ¿qué tal te desenvuelves tú en este mundo de la selección, absoluta? Hombre, tú ya tienes experiencia en las categorías inferiores, pero en la absoluta hace poco que has entrado. ¿Y qué tal?
Bien, bueno, al final es verdad que todavía no ha venido mucho, pero la verdad que el recibimiento por parte de todos siempre es bueno, siempre hay buena predisposición para los jóvenes y los nuevos, y la verdad que se agradece.
¿Se nota la diferencia de edades, de generaciones, cuando estás con la sub-21 a estar con la absoluta? ¿La
sí.
gente es más seria, es más precavida? ¿Sois más golfetes cuando estés en la sub-21?
Bueno, eso yo creo que siempre lo hay, se nota en otras cosas. Al final, como es lógico, se notan diferencias de una selección sub-21 a una absoluta, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, a gusto de estar aquí y nada. A disfrutar y aprender.
¿Y tú también te tienes que frenar un poco o no? Decir, bueno, voy a ser un poco más formal.
Bueno, yo nunca he sido de llevar la palabra y siempre me ha costado un poco más y más en estos ámbitos y en estos sitios.
Te tengo que reconocer que he estado buscando cosas para buscarte un poco el tercer pie al gato y no he encontrado. ¿Eres tan bueno como dicen que eres?
Bueno, al final todo el mundo tiene sus cosillas como todos, pero bueno, de momento no... No tengo nada y bueno, oye, no sé.
Pero, y si las tienes bien escondidas, ¿eh? Porque nadie me las dice.
Bueno, pues no sé. Será que he hecho bien el trabajo antes.
Eso está bien. De todas formas, tú eres un futbolista, digamos, de alguna forma, diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre, aunque eres muy joven todavía, te has dedicado a querer desdramatizar un poco el mundo del fútbol, ¿no? A que toda esta burbuja que os envuelve a los futbolistas no os despiste.
Bueno, es que yo creo que al final, aparte de futbolistas, la gente y todos los que estamos aquí dentro somos personas y al final tampoco nos gusta que nos traten como seres superiores o como personas diferentes al resto. Al final nos gusta también hacer las cosas que les gusta a todo el mundo, estar con tu gente, con tus amigos, y creo que hay que tratar de normalizar un poco todo.
A ti, por ejemplo, cuando vas por Eibar o por Donosti, por la calle, y la gente te para, te saluda, te pide fotos, ¿te molesta o no?
No, obviamente no, molestar no. Al final te enorgullece también que seas el referente o... para muchos niños y para mucha gente, que al final solo con verte o con sacarte una foto contigo le sacas una sonrisa y hombre, obviamente eso es parte del fútbol y es algo bonito también.
Mm. Tú además has sido estudiante, que eso no suele ser muy normal. En la Real sí que hay alguno, porque por ejemplo Lucas Angali creo que es ingeniero, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú has hecho?
Empresariales.
Y un futbolista que ha hecho empresariales ya es una persona un poco rara.
Bueno, yo tenía claro que lo quería hacer, que... Empecé justo antes de que empezara con todo esto del fútbol y bueno, tenía claro que quería terminarlo, que era algo que me gustaba también y que creo que me venía bien para salir un poco del fútbol de siempre y bueno, y he tenido la suerte de poder acabarlo.
¿Y se puede compaginar, por lo tanto, el estudio, o sea, los estudios en grados superiores con el mundo del fútbol de la élite, ¿no?
Sí, obviamente no.
¿Cómo hacías, por ejemplo, para estudiar, cuando estudiabas?
Bueno, al final, a las mañanas siempre... pues la mayoría de los días tienes entrenamiento o partido, lo que sea, y luego pues por las tardes solía ir a una academia en la que desde el primer año me han ayudado mucho y más que nada pues gracias a ellos he sacado adelante todo.
¿Tú llevas tus cuentas, por ejemplo? Porque el representante no tienes.
No.
Son los Aitas, tu padre y tu madre los que te representan. Sí. ¿Tú llevas tus cuentas? ¿Tú te haces tu declaración de la renta?
No, yo al final, como todos también, al final necesitas ayuda para esas cosas, que al final somos nuevos en todo esto y bueno... poco a poco irte metiendo un poco en todo lo que va siendo eso y ir aprendiendo.
Además, te gusta estar muy al tanto de la actualidad general, ¿no? Te gusta mucho saber qué pasa en el mundo día a día.
Sí, al final son cosas que también nos incumben a nosotros de una manera u otra y yo creo que siempre viene bien también estar al tanto de todo.
Vale, entonces, si tienes empresariales y te gusta la actualidad general, ¿eso de que viene la crisis económica es verdad o no? ¿Tú qué sabes esto? Hombre, tú habrás hecho una predicción.
Sí, no, yo esas cosas se las dejo a los que saben, a los que hablan de ello y ya está, yo me dedico a lo mío.
Digo, si por si las cuatro perras que tenemos las tenemos que guardar por si acaso, no vaya a ser que vengan tiempos peores.
Bueno, no lo sé, todos tendremos que guardar entonces.
Sí, ¿no? Unos más que otros. No sé, ¿tienes pensado después del fútbol dedicarte a la empresa, a la dirección de empresas?
Bueno, no lo sé, yo...
Espero tú vienes de una ciudad muy, muy empresaria. Ibar es muy empresaria. Ha habido muchas empresas, ¿no?
Espero viendo, que, claro, que sea algo que tenga que pensarlo dentro de muchos años. Y la verdad es que ahora todavía no tengo nada en mente, como es lógico. Pero bueno, no sé si en un futuro me tendría algo o no. Es verdad que es una opción más, teniéndola ahí, pero no lo sé, ahora mismo no lo tengo claro.
Vamos a hablar de fútbol. Primero, un aspecto, una curiosidad que tengo, tu pie, que es algo que se comenta mucho. Tú tienes un 47 de pie.
Sí.
¿En bota, 48?
No, 7.
47. Los grandes jugadores de la historia del fútbol siempre han destacado por tener un pie pequeño. Tú eres todo lo contrario.
Bueno, al final, es características de cada uno y pues algo con lo que he vivido siempre y ya está, no sé.
Hombre, tú dirás, hombre, pues se le pega más fácil con un 47 que con un 43, ¿no?
Digo, bueno, al final son cosas de cada uno, cosas que no se pueden controlar, así que nada, es algo con lo que he vivido siempre y siempre me ha tocado, así que nada, estoy acostumbrado.
¿Cómo estás llevando la transformación que se está produciendo en la figura de Mikel Oyarzabal? Que año a año está cogiendo más protagonismo, año a año le conoce más gente, año a año está más en boca de los grandes nombres del mundo del fútbol.
Bueno, los que me conocen y yo personalmente también sé que mi persona personal o sigue siendo la misma. Es verdad, pues al final que la profesional va cambiando durante los años, como es normal, pero el ser yo mismo no lo voy a cambiar. Es algo con lo que estoy feliz. Me gusta también estar con la gente que he compartido momentos desde pequeño y eso no lo voy a cambiar.
Te lo pregunté la otra vez después del partido contra el Alavés, a que la Real es el equipo que mejor juega al fútbol cuando juega bien en la liga.
Bueno, al final cada uno tiene sus tipos de juego y cada uno juega a lo que prefiere para los jugadores que tiene. Nosotros creemos que esta es nuestra mejor idea para las características de jugadores que tenemos y bueno, yo creo que a pesar de los últimos dos resultados que hemos tenido, pues las cosas no están saliendo bien y tenemos que seguir en esa línea.
Miguelito, que además de la selección cubre el Madrid, está muy pendiente de Ødegaard. Dice, a ver cómo nos vamos a desenvolver con el noruego dentro de un par de años cuando vaya al Madrid. Así que esa se la vas a hacer tú, Miguel.
¿Qué tal, Miguel? Buenas. Bueno, sabe castellano ya, además. Martín, perfectamente. Es una de las sensaciones de la liga. Te vas a enfrentar a él en Oslo el próximo sábado. ¿Es tan bueno como dicen, tú que entrenas con él todos los días?
Sí, la verdad que se le ve que es un jugador diferente a los que es más fácil que resalten. Al final es un jugador que le gusta el balón, que le gusta tener protagonismo y luego aparte también lo profesional que es durante la semana y dentro del vestuario, pues también es algo que hay que destacar.
Seguimos en la búsqueda de un 9 en la selección, después de mitos como Villa, como Torres. Costa, por ejemplo, no ha venido ni con Luis Enrique ni con Robert Moreno. Gerard Moreno está en esta convocatoria. Rodrigo es el único intocable. ¿Tú has jugado alguna vez de 9, aunque suele jugar más abierto en banda? ¿Tú en esa posición te ves en el futuro, delantero o centro?
Bueno, al final se trata de adecuar pues lo que cada uno puede dar a la situación de cada partido. Si el entrenador decide que me toca jugar ahí en algún partido, pues lo intentaré hacer lo mejor posible. Es, como tú has dicho, es una posición en la que ya he jugado alguna vez y bueno, la verdad que las posiciones de ataque pues no me importa mucho cuál de todas me toque, mientras siempre que sea jugar, así que nada, a lo que el míster pida.
¿Hay ganas de sellar ya la clasificación? Llevamos pleno en 6 jornadas, esto está muy cerca, pero ahí dentro, ¿tenéis ganas ya de que definitivamente estemos en la fase final?
Sí, hombre, obviamente cuanto antes se consiga el objetivo mejor. Al final es mejor tener algo de margen en caso de que suceda algo que no queremos, pero obviamente queremos hacerlo cuanto antes, intentar ganar estos dos partidos para estar más tranquilos y ya está.
Oye, evidentemente la clasificación, pues cuanto antes se consiga, pues mejor, pero la pregunta ahora mismo en la concentración de la selección parece clara. ¿Tú el año que viene quieres jugar Juegos Olímpicos y Eurocopa también? Porque a Sergio Ramos, según te he publicado ayer El Mundo, lo quiere hacer. A Dani Ceballos le hemos leído en Marca que también quiere hacerlo. ¿Tú también quieres hacerlo? Además, tú lo tendrías por derecho, me imagino.
Hombre, ojalá se pueda dar la situación. Al final, el año pasado conseguimos algo bonito. Yo creo que teníamos un gran equipo y una gran generación, que conseguimos el billete La Eurocopa pues es algo que todavía está lejos, a pesar de que la clasificación esté cerca, pueden pasar muchas cosas hasta entonces, pero oye, si me da la oportunidad de jugar las dos, pues bienvenidos.
¿Cómo matéis las horas ahora en la concentración, después de haber entrenado y después de que digas, hasta mañana que no viajamos, qué hacemos ahora?
Bueno, al final pues con los compañeros, hay diferentes formas de pasar el rato, también viendo películas, viendo series, bueno, cada uno al final tiene sus hábitos, sus costumbres y nada, entre todos hacemos que esto sea menos, más ameno.
¿Es lo más duro de vuestra vida? ¿Es las horas que pasáis concentrados?
Bueno, no sé si dura, al final es un poco el hecho de que es un poco monótono todo y que no tienes nada para salir de lo de siempre, pero bueno, si sabes qué es lo que toca y te adecuas a ello, pues es lo que hay.
¿Tú eres más de pelis o de series?
De series.
¿Por ejemplo?
No sé, ahora mismo estoy viendo una de que está no basada, sino hecha en Bilbao, de la víctima número 8. Me habían dicho que estaba bien y...
No. Vaquero, que es el maestro de la serie, sí. De 0 a 10, ¿qué le ponemos? Bien, sí.
No sé, ahora estoy más o menos por la mitad, me quedan 4 o 5 capitulillos y nada, de momento está bien.
¿Y eres de los que combina más de una serie o no? ¿O coges una y hasta que la terminas no paras?
No, empiezo con una y si me gusta, pues la intento terminar, a no ser que sea muy muy larga y luego ya intentaré coger otra.
Sí, porque hay gente que ve 4 o 5 series a la vez, tú no eres de esos. No. Estudiar ya no estudias más, ya estudiaste todo lo
no,
que
No, este año me lo tomo un poquito sabático, digamos, al final tenía también un poco la cabeza ya un poquito... hasta arriba y quería también un poco de desconexión, de liberar un poco todo y ya está.
Miguel, ¿te queda alguna duda?
Está la Real como para irse ahora mismo, con lo que estáis disfrutando y ese fútbol tan vistoso que practicáis, pero Mikel Oyarzabal se ve muchos años más en la Real Sociedad. ¿Qué idea de futuro tienes?
Bueno, ya lo he dicho muchas veces, que ahora mismo mi cabeza no piensa en otra cosa que hacerlo bien aquí en la selección ahora en el tiempo que esté y cuando vuelva, pues hacerlo lo mejor que pueda en la Real. Me siento muy cómodo allí, me siento querido, me siento mimado y al final eso es lo más importante. La verdad es que ha sido como mi casa desde el momento que llegué, por la forma en la que me han tratado y bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar donde estoy.
Sí, pero tiene que ser difícil mantener también ese equilibrio, ¿no? Porque tú terminas una temporada y aparecen las novias, eso es verdad, eso es así. O sea, aparece el Athletic por un lado, el City ha estado este verano detrás tuyo, aunque tú digas, bueno, conmigo no han hablado, lo que sea, pero bueno, sí se sabe que existe ese interés y se sabe que cuando termine esta temporada, pues volverá otra vez el run-run y volverán los equipos a interesarse por ti. Entonces, no tiene que ser fácil mantener ese equilibrio, esa frialdad, ¿no?
Bueno, eso depende de cada uno, al final va un poco en las características que cada uno tiene y los que me conocen bien saben que soy una persona tranquila, que a pesar de que pase pues lo que pase, que como obviamente pasan muchas cosas en el mundo del fútbol, yo siempre me mantengo más o menos igual, mantengo la calma y ya te digo que nunca me veo alterado, digamos.
¿Y tú no puedes firmar una cláusula de 7.500 millones por la Real?
Bueno, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Al final...
Pues que firmes. Bueno. Y así se compra Lezama, y se compra Bacchio, y se compra Plenchi, y se compra todo.
Bueno, ya sabemos cómo funciona.
Hasta Ipurúa, si quieres, se compra también. Ipurúa también, todo. Desde Hondarribia hasta...
Vamos a dejarlo sin más, no pasa nada.
O sea, que 7.500 no, ¿no?
Nada.
Oye, por cierto, que no se me olvide. El otro día pusimos en la tele unas imágenes en las que se te decía a Bordalás, ¿cómo era la frase? Tranquilito, que ya no eres tan listo. ¿Te diste cuenta de eso o no?
Bueno, son cosas que pasan...
¡Ah, Miguel!
Son cosas que pasan en el partido. Al final, tanto unos como otros estamos calientes y las cosas que pasan dentro del campo, como siempre se dice, se quedan allí y ya está, cuando acabe el partido.
Pero con lo bien que nos queda a los periodistas que nos digáis todos los intríngulis de lo que pasa en el terreno de juego.
Ya,
¿había habido pique antes o no?
No, yo no tenía nada en contra de él, ni nada, ni... Como ya te he dicho, al final en el partido pasan muchas cosas, como es normal también habrá momentos en los que...
Pero me llama la atención que ya no eres tan listo, como si antes lo hubiera sido y ahora ya no lo eras. Y digo, uy, ¿por qué esa frase, no?
Pues no lo sé, igual se lo tienes que preguntar a él, no sé, yo no, al final, pues no sé. Ya te he dicho, son cosas que pasan en caliente.
De todas formas, tú no respondes, no suele ser de responder.
No,
me acuerdo del derbi del año pasado también, que cuando marcasteis el segundo, creo que era, Yuri te dijo algo, al pasar por el lado tuyo, alguna lindeza te debió decir...
No me acuerdo, ahora mismo no sé si...
Hiciste así, miraste para el otro lado y dijiste...
Y bueno, dijiste, ya te digo que al final dentro del partido se dicen muchas cosas, al final estás a muchas revoluciones y es normal también que pasen cosas de estas, pero si se quedan ahí y fuera luego seguimos igual, no pasa nada.
Oye, sin que nos digas quién, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de la cosa más bestia que te han dicho en un campo de fútbol?
No sé, es que en el campo al final se dicen muchas cosas y...
muchas cosas bestias.
De todo, bestias, no bestias, pero bueno, si sabes que al final son cosas del directo y cosas que, como es lógico, no puedes evitar muchas veces de la calentura que llevas, pero bueno, no pasa nada luego si... Si dentro luego del vestuario, una vez acaba el partido, hablas con quien hayas ido y ya está.
Y si no hablas, pues tampoco, ¿no?
No pasa nada.
Porque con Bordalás no hablarías.
No, no pasa nada.
Ni ganas.
Bueno.
Vamos a terminando, Miguel.
Una última por mi parte. Esto de los Juegos Olímpicos que te decía antes, Joseba, tú evidentemente por edad no tienes problemas, has sido campeón de Europa, pero solo pueden ir tres mayores. ¿Consideráis un poco ese grupo que conseguisteis ese objetivo, que eso os pertenece a vosotros? ¿Molestaría que algún otro futbolista que no cumpliera o que no haya estado en ese grupo pueda representar a España en los Juegos Olímpicos?
Bueno, eso es cosa del entrenador, de la federación, y lo tendrá que decir quien lo tenga que decidir. Al final es lógico, bueno, es obvio que al final conseguimos el billete los que lo conseguimos, pero también cabe la posibilidad de que haya tres personas mayores de 23 que puedan ir al europeo, o sea, a los Juegos Olímpicos. Entonces, es una cosa que no está en nuestras manos, que quien lo tenga que decidir lo decidirá y ya está. Nosotros intentaremos, pues ya está, estar ahí en el momento en el que toque y listo.
Oye, la última, ya esta es curiosidad. Lo peor que le puede pasar a una persona joven como tú es que viva con sus amigos de toda la vida y de repente sus amigos se vean de Erasmus y tú te tengas que quedar trabajando en tu ciudad.
Bueno, tuve la suerte también de que, casualidad, el año que se fueron de Erasmus mi novia venía a estudiar a Donosti también, entonces me fui a vivir con ella ese año.
Qué suerte. Lo has dicho, la suerte, ¿no?
Sí. Hay que decirlo, ¿no? No, la verdad.
¿A dónde
se
fueron de Erasmus?
Dos de ellos se fueron y uno se quedó aquí, pero se quedó trabajando, entonces...
¿Y los que se fueron a dónde fueron?
Uno a Holanda y el otro a... No me acuerdo dónde era. Dublín, creo.
Holanda mal, ¿no?
Bueno. Se la pasa muy bien, 6 meses, un año el otro, entonces, bueno... Cosas también de la vida que hay que aprovechar, tienen que disfrutar y, como es lógico, pues se han aprovechado.
Di que sí, di que sí. Miquel, ha sido un placer tenerte esta noche en el partidazo. Que te vaya todo muy bien, que te va a ir muy bien y ya sabes que seguiremos muy pendientes de ti. Es carcasco, ¿eh?
Gracias.
Miguelito, ¿hace frío en Noruega y en Suecia? ¿Has mirado el parte meteorológico?
Sí. Baja mucho la temperatura, como te decía antes, entre 9 y 3, más o menos. Así que ya hay que coger, evidentemente, ropa de abrigo. Se acabó la manga corta y el verano. Y en lo deportivo te cuento que hoy ha habido doble sesión, mañana y tarde, ambas a puerta cerrada. Por la mañana nos entrenaba Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, aquejado una faringitis. Por la tarde ha podido entrenarse con sus compañeros, así que no está descartado, pero veremos a ver la decisión que toma Robert Moreno. Recordemos que Fabián había sido titular en dos de los últimos partidos importantes, en la victoria contra Suecia en el Bernabéu, en el partido de Bucarest ante Rumanía, y en el caso de Ceballos, pues que se ha entrenado con normalidad tanto por la mañana como por la tarde, así que está recuperado de esa pequeña sobrecarga en los isquios y que está para ser titular. Mañana, como digo, a las 10 está prevista la salida de ese vuelo charter. Sobre la 1 de la tarde aterrizaremos en Oslo y por la tarde entrenamiento oficial en el estadio. Se va a colgar el cartel de no hay localidades y van a ofrecer rueda de prensa Kepa Arrizabalaga, el portero titular en los últimos partidos de la selección y del Chelsea, y por supuesto del seleccionador Robert Moreno.
Hasta mañana y buen viaje, Miguel. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de terminar el tiempo de opinión, Dani, nos he preguntado por el cruce de declaraciones de Piqué y de, sí, y de Messi. Por cierto, ¿está Piqué ahora mismo en la Resistencia?
Me has propuesto, justo la semana antes, ¿no?
Estarán las pistas ya.
Estará ya todo montado y tal, hacer, correcto, un programa especial de la Resistencia. Programa doble, desde la Caja Mágica, con Gerard y con 3.000 personas de público, que eso va a ser la puta hostia.
Y vamos...
Piqué es el don de la ubicuidad.
Un partido, ¿no?
¿Cómo?
Que vamos a jugar un partido, digo.
A jugar un partido con Broncano. Dani, ¿qué opinión tienes al respecto?
Pues que lo dije un poco ayer, que yo creo que a los jugadores, en este caso a Messi, les va bien que exista Piqué, porque juega las batallas sucias que ellos seguramente no quieren ensuciarse de hacer, pero que luego se desmarcan un poco de él. Y ha pasado con otros capitanes, y ha pasado a veces con Iniesta y con Busquets y tal. Tengo la sensación de que Piqué va un poco por libre, que en el fondo, sí, tiene razón él cuando dice que todos piensan igual. Seguro que de puertas a... Seguro que cuando Messi leyó el artículo de Mundo Deportivo, pues pensó lo mismo que pensó Piqué, pero no lo dijo. Porque no lo dice, porque cree que es el capitán, o porque cree que hay que meter unas formas y tal. Y como Piqué es más un espíritu libre, pues va diciendo lo que quiere y lo que piensa en cada momento, y como él mismo dice, pues es un cachondeo y es una farsa y no hay que tomárselo más allá. Pero creo que es eso. Creo que a Messi le conviene que exista Piqué, pero luego también le conviene desmarcarse de él.
Ah, Messi está en capitán, ¿no? Él tiene que lógicamente dar una visión un poquito más acorde, más institucional, después de cómo había salido Piqué, porque realmente había abierto una brecha fuerte, pero también yo creo que históricamente cuando se ha votado en el vestuario del Barcelona no ha salido Piqué como capitán.
No
ha salido Piqué entre los capitanes, y eso dice mucho, ¿no? Que los jugadores pues saben que cómo es Piqué, pero también saben que es un verso libre, que para determinadas cosas pues seguramente no sea el portavoz más diplomático.
Es un poco coñazo, yo soy Madrid Arzabal. Sí, te lo digo de verdad. Es un lío todo esto de estos tíos. Es una cosa que parece que está todo como encima del bien y del mal. Escuchas a este que ha estudiado empresariales, que está ahí en los Erasmus, tal. Ese es un tío del pueblo y tal. Yo soy Madrid Arzabal.
Bueno, yo también.
Ha sido encantador el rato con este. Y por cierto, no habéis hablado de la canasta final de Jaycee. Jaycee ha liquidado.
Ha metido un triple
al Mossad.
Del Maccabi. Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Animalito.
Un respeto.
Ha sido una cosa. Bueno, pero joder, el Maccabi juega. Escúchame, yo que soy muy del Maccabi, porque estos no habéis nacido ninguno. Yo oía al oeste y Berkovich. Perry, toda aquella gente magnífica, y ha tenido un bajoncito últimamente. Exacto. Y ha vuelto el gran Maccabi, pero ha sido un final de partido. Ese Carroll es una cosa de locos.
Carroll ha hecho muchas cosas por el Madrid, Guas, ¿eh? O sea, va a pasar realmente, creo, un histórico para el Madrid.
Pepe creo Carroll, que ¿no? El estadio Santiago Bernabéu se tendría que llamar Estadio Santiago Jaycee.
Santiago Jaycee.
Sí, es un hombre de una mano, una cosa, una frialdad tremenda. Es un partido de los viejos tiempos.
Sí, sí, sí. Además, ha enchufado cuando las tenía que enchufar.
Sí, sí.
Los últimos mensajes del día.
Dice Javi: Tomás, te lo he escuchado varias veces y yo tengo la misma pedrada. Oyarzábal me parece jugador para el Real Madrid. Manu: Florentino, déjate de Pogbas y ficha a Oyarzábal. Este es profesional y no da problemas. Flaco favor hacen a nuestros hijos las declaraciones de Roberto Carlos cuando los padres tratamos de inculcarles el respeto absoluto hacia las decisiones de sus entrenadores. Guas, a Munir le dio Luis Enrique miles de oportunidades y falló más que una escopeta de feria.
Bueno.
Y dice un oyente: pues si Ramos quiere ir a los juegos, está en su derecho. Ahora bien, el Madrid también está en el suyo de fichar a un central top y Ramos a remar cuando se incorpore porque no tenga el puesto asegurado.
La 1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Despido a Elías, a Tomás y a
Adiós,
Roberto
Jesse.
Palomar. Adiós, queridos. Dios, gracias, Mozart, un abrazo.
RGA.
Se quedan Luis y Dani, porque después de la Fórmula 1 tenemos The Americans.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante: España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura.
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay. Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas, hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid, y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes, con el cuponazo de la 11, hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La recta final de este partido se la dedicamos a la Fórmula 1 y a The Americans. Además con un tema muy interesante, y es el conflicto que existe entre la NBA y China. Y que puede provocar grandes pérdidas económicas. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Así que luego lo hablamos con nuestro cuarteto. Pero antes, Carmichael, hemos dicho entonces que dependiendo del tifón, sí, puede que la calificación tenga lugar la madrugada del sábado al domingo a las 3 de la madrugada. Se decide,
sí,
mañana, ¿no?
Sí, sí, mañana se va a decidir. Yo te he puesto la hora que se hizo en 2004, por eso creo que vamos a andar por esa cifra. En 2004 había dos partes de la calificación, se pasaron las dos al domingo y se hizo una a las 9 y otra a las 10. Aquí solo hay una, pues sería a las 10, que son las tres locales. Por cierto, Hagibis, para que te tires el pisto, es velocidad en tagalo. Que por eso le han puesto ese nombre.
El pisto te lo has tirado tú, pero vamos.
Bueno, me lo he tirado yo. Bueno, vale, pero vale. Para que luego, cuando vayas a Capital esta noche, pues lo digas.
A la capital de mi casa voy a ir.
Bueno, a ver, lo único que me han pedido los pilotos, eso sí, es que haya claridad y que se decida mañana. Porque no quieren que se repita lo que pasó en Austin en 2015. Acuérdate que se tuvo a los espectadores en la grada, viendo cómo tiraban barquitos por carriles de agua, haciendo el moñas, y todo el mundo sabía que no iba a haber calificación y se pasaba el domingo, que fue la última vez que pasó eso, porque ha habido dos veces en la historia y la tercera sería esta. Quieren que se decida mañana y se decida pronto y sin ningún problema. Y ya han puesto alternativas. Dice Verstappen que se va a poner a jugar al FIFA. Y le ha dicho que a Carlos Sainz, que porque no juegan, ya sabes que esto es entre la gente joven, sí, se juega por internet. Sí. Entonces, bueno, han quedado en jugar con Verstappen, Sainz y Lando Norris. Vamos a ver. Mira, buen trío. Estos son unos jugones que no veas.
¿Ha habido acto de contrición de Vettel después de lo que pasó en el Gran Premio de Rusia? Acto de contrición, pero tampoco al 100%, ¿sabes?
Bueno.
Como, vale, sí, no seguís las órdenes del equipo, pero no pasa nada.
Hombre, habría que decir que está mal. O sea, sí, por lo menos ha reconocido, a diferencia de en Rusia, que decía que había hecho lo que se había quedado, ha dicho que sí, que le pidieron que dejara pasar a su compañero y que no obedeció y que eso no está bien. Evidentemente ha habido charla en Ferrari, porque que uno diga, que Leclerc diga que quizás las cosas no estaban claras antes de la carrera, pero ahora ya han quedado claras, que ha hablado con Vettel, que no pasa nada, han hablado con el equipo, y también los dos hablan de que Ferrari está por encima de todo, bueno, pues quiere decirse que otra vez ha habido lectura de cartilla. A mí me parece también toda esta historia, yo lo que veo es que Ferrari pone a los pilotos por delante. Es como la cortina de humo. El hecho final es que Ferrari hace algo muy raro, que es que en la estrategia de carrera le dice a un piloto que le dé rebufo al que está tercero y que si le pasa, que esa es la reunión previa, si le pasa no pasa nada, que le va a devolver la posición. Claro, ha llegado Hamilton hoy y ha metido el dedo en el ojo y ha dicho, ya es que yo le di rebufo en 2018 a Bottas pero le cierro a la llegada a la primera curva. Leclerc, ¿por qué no cierra en la primera frenada? No tiene ningún sentido. O sea, tú no le cedes la posición a tu compañero así tan fácil. Bueno, yo creo que Ferrari lo que vuelve a tapar, hablando de la relación entre sus pilotos y todos los medios italianos y qué más se lleva y no sé qué, tapa que han vuelto a perder otra carrera.
Sí, sí.
Por hacerlo mal.
Ganada.
Claro.
Ganada, eso era evidente.
Es que es un clásico.
Y Hamilton, ya que ha pasado por ahí, le mete un tantarantán muy sibilinamente, pero ha metido un tantarantán a Ferrari de horda.
¿Verdad? Gordo, porque ha dicho que Ferrari está claro que quiere ya que el número uno sea Leclerc. Que no quiere que Vettel sea el número uno y que el número uno lo dicta la pista. También, y en eso yo creo que también le echa un cable a Vettel, pero sobre todo enreda. Porque él viene a decir que no hay número uno en Mercedes, cosa que también hay que mirarlo detenidamente. Hay un número uno clarísimo. Pero bueno, entre todo esto, le han preguntado de 2007, acuérdate, la pelea con Alonso, la bronca, y por primera vez en mucho tiempo ha reconocido que cuando empezaron a girar las tornas en McLaren hacia él, aunque él lo viste de otra manera, él dice que había igualdad, pero lo recuerdo para la gente, a principio de temporada, Fernando Alonso tenía libertad de elegir el peso con el que salía a carrera, y había carreras que salía con menos a calificar que Hamilton. Hamilton montó un pollo en Mónaco y desde Canadá pues decidieron que salían los dos a calificar igual, entonces los sábados quedaban un poco más nivelados que antes. Bueno, pues ha reconocido que el cambio en la gestión fue malo para McLaren. Es decir, que el darle alas a él al final resultó malo porque... Malo,
claro, porque al final se quedaron sin Alonso y sin él.
Se quedaron sin Alonso, sin Victoria y sin los dos mundiales que tenían que haber tenido.
Claro.
Bueno, pues sí, yo creo que está claro que él aprovecha para enredar porque Ferrari es el mejor coche. En este momento es el coche más rápido, especialmente a una vuelta. Luego en carrera ya veremos y ya veremos también un circuito como Suzuka, que aparte de mucho motor, sí que es verdad que tiene zonas de curva realmente que se necesita un coche muy bueno. Y Mercedes es muy bueno en las curvas.
¿Carlos Sainz ya conoce el coche del 2020?
Sí, nos ha puesto los dientes largos.
Vaya.
No sé, se le ha dicho a los compañeros que... Bueno, se le ha dicho al compañero de AS, a Jesús Balseiro, le ha preguntado. ¿Y has visto el coche? Y dice, no, bueno, es que en realidad ellos no me cuentan nada, pero soy yo... Carlos habla mucho con los ingenieros y va mucho por Woking y por su casa que tiene en Inglaterra. Y ha estado allí... Y ha preguntado por el coche 2020. Y le han enseñado ya que el coche está empezando los primeros bocetos, bueno, los primeros el coche a escala está ya en el túnel de viento. Dice que le gusta bastante. Mira, mejor lo escuchamos.
Soy yo el que va ahí todas las semanas a preguntar cómo avanza el coche el año que viene. Está ya todo el tiempo en el túnel de viento y me gusta. Con eso no quiero decir que vayamos a estar cerca de los líderes el año que viene, porque para eso se necesitan muchos años, pero me gusta lo que ve.
Bueno, pues le gusta lo que ve y eso es importante. Y por último, las conclusiones de Fernando Alonso después del Rally de Marruecos.
Bueno, pues te cuento, le dijeron, tienes que ir a un 10% de lo que puedes ir. En el entorno de Fernando Alonso creen que eso le hubiera dado la posibilidad de estar luchando más arriba, sin percances, evidentemente, porque lo que ha tenido son muchos percances aparte de eso. Pero bueno, están relativamente contentos con el rendimiento. Hay que decir que el coche que llevaba era un coche viejo, un coche que le tienen que cambiar por un coche nuevo ahora para preparar el Dakar. Y fíjate, le preguntan abiertamente, ¿vas a ir al Dakar? Pues Fernando sigue poniéndolo en duda.
No lo sé, ahora cuando pase el rally y pasen unos días ya lo pensaré y lo hablaré con el equipo también y tomaremos la mejor decisión y bueno, pues a ver también cómo son los próximos meses, qué preparación habría que tener para llegar al 100% y ser lo más competitivos posibles en caso de ir.
¿Y eso será el 20?
Bueno, pues la presentación efectivamente del coche de Toyota, de los pilotos de Toyota para el Dakar va a ser el 24 de octubre y ahí es donde vamos a ver a Fernando Alonso en esa lista de cuatro pilotos para el Dakar en Port Aventura. Con motivo del Rally de Cataluña, del Rally de España-Cataluña, ahí va a ser la presentación. Insisto que ellos siguen diciendo desde el propio Fernando y su entorno que todavía no se ha cerrado, pero vamos, se va a cerrar y el plan va a incluir también unos test nuevos, o sea, más test, dos test más y dos rallies en Arabia Saudí, que hay un campeonato de Arabia Saudí de rallies que se está haciendo, o sea que él va a seguir preparándose a fondo para algo que ha visto que efectivamente es un desafío para un piloto de circuitos, es un desafío tremendo. Él en sus conclusiones dice que tiene que mejorar en su intuición, porque él cuando, es muy gracioso, dice que cuando llega a un cruce, él quiere ir por el lado contrario donde están las roderas. Y dice, no tengo que ir por donde están las...
Claro,
y también tiene que mejorar la compenetración con Marco Mac, que no, hay que recordar que es debutante.
Muy bien, gracias Carmichael. Mañana más.
Hasta luego.
Mañana.
llega de Americans, además de Luis García y Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Gabo, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Qué peligro tiene el Twitter, ¿eh?
Vaya tela.
Qué peligro tiene el Twitter, y un tuit en concreto ha desembocado en una guerra que existe ahora mismo entre China y la NBA que puede provocar pérdidas, pero super multimillonarias, ¿verdad?
La CNN y ESPN lo han bautizado como el tuit más perjudicial del año para Estados Unidos, pero no, o sea, no para el deporte, o sea, para empresarial, la América empresarial, o sea, lo más grave que ha pasado este año 2019.
Recordamos que hay un conflicto muy serio entre China y Hong Kong, y todo parte de un tuit que puso el manager de los Houston Rockets, ¿no?
Sí, de Daryl Morey, que pone una foto de... Además, es que es fenómeno, porque la pone según llega a Tokio, que ya te has ido de allí, muchacho, pues párate quieto. Llega a Tokio, pone una foto de las vistas de Tokio y pones un cartel al lado con apoyo y soporte a las protestas de Hong Kong. Y claro, pues China... puedes hablar de negocios lo que quieras con ellos, siempre y cuando no dirás nada acerca de la política del país. O sea, está terminantemente prohibido, si quieres hacer negocios en China, hablar de política y mucho menos mostrarte contrario a la política de China.
Ahora, es increíble que en 2019 un señor de Texas o de donde sea este señor pone un tuit y de repente se cabrea por miles de millones de dólares todo un país. O sea, es algo absolutamente increíble, increíble.
Además, Daryl Morey y los Rockets, que son el equipo de China, porque es el equipo que drafteó a Yao Ming.
Claro, claro.
Sí. Estuvo 8 años ahí, es una religión en China, todo el mundo es de los Rockets, todo el mundo ve los partidos, que para ellos es las 12 del mediodía y tal, y es muy doloroso. Claro, es excepcionalmente doloroso.
Y luego la ecuación, que es que aparte es eso, está por un lado los valores, o sea, ¿qué premia aquí? ¿Los valores, la libertad de expresión o la pasta? Es que no estamos hablando de pasta de cualquier cosa. O sea, tenemos aquí un debate chiquitito por lo de la Supercopa en Arabia por 35 millones de euros, pues tú imaginas, es que estamos hablando de lo que has dicho tú, Joseba, extendiéndolo en años son miles y miles de millones de dólares. O sea, es que es el mercado más importante del mundo para la NBA es China, sin ninguna duda.
Profe, ¿y qué futuro le vaticinas a todo esto?
Bueno, yo espero que se calmen las aguas, ¿no? Porque si no, la NBA va a tener serias pérdidas. Es decir, China tiene un potencial extraordinario. Hay 300 millones de licencias de baloncesto y el doble, unos 600 millones de televidentes de partidos NBA. Si realmente se consuma, el impacto puede ser tal que hay gente que ya está hablando de que el tope salarial bajaría entre un 10 y un 15%.
¡Anda!
Que esos son 500 millones para el año que viene.
¡Anda!
¡500 millones!
Claro, el tope salarial se basa en los ingresos brutos de la liga. Si los ingresos bajan, los equipos se podrán gastar menos dinero. Es decir, tiene un impacto económico brutal, y bueno, el mensaje que subyace detrás de todo esto, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo comentaba Rubén ahora, ¿no? Es que la República Popular China lo dice claramente, y ayer además la China Daily, que es el diario en inglés gubernamental, es decir, es portavoz del gobierno, decía muy claramente que China está abierta a todo el mundo, con un potencial de negocio brutal, pero que no se puede ni cuestionar la política ni hablar de cosas que hieren la sensibilidad del pueblo chino. Y es lo que hay. Entonces la NBA se debate en un dilema entre la defensa de su ejecutivo, de Daryl Morey, y de la libertad de expresión, porque no es ya solo la defensa de un ejecutivo y el tremendo manantial de negocio que supone para la NBA el mercado chino. Es verdad que están ahora tanteando el mercado indio, pero China ahora mismo es el cuerno de la abundancia para la NBA. Yo me imagino que a ninguna de las dos partes le interesa llevar esto al extremo, porque hoy ya he visto cómo en algunos medios chinos se hablaba de, en inglés, se hablaba de recular un poco, porque también la imagen de China en el mundo le preocupa mucho a los dirigentes de la República Popular, ¿no? Pero si esto va a una guerra, que es lo que me preguntabas, la NBA tiene mucho más que perder que China, por supuesto.
Bueno, tanto es así que al rato de poner el tuit Daryl Morey, puso un tuit Tilman Fertitta, el dueño de los Rockets, de que sepan ustedes que este señor no habla por los Rockets. O sea, es una opinión suya que no tiene que ver nada con nosotros. Este señor al que yo le pago 15 kilos al año, porque es posiblemente el mejor general manager de la liga. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sí. Si no es el mejor de los tres mejores, es el que trajo el Moneyball, la estadística avanzada a la NBA. Y Tim Manfertita, el dueño de los Rockets, vio lo que se le veía encima. Yo he visto imágenes borrando de pabellones los logos, la cara de Harden, de tal, con botes de pintura. O sea, todos los pabellones y todas las cosas, que es eso, que es que los Rockets en China son la NBA. O sea, Yao Ming fue número uno del draft y fue el equipo que estuvo jugando, yo creo que fue 7-8 años seguidos en China. O sea, que allí es una religión, o sea, es que es un palo gordísimo.
¿Sabes, Joseba, quién se ha ofrecido de mediador? No lo dirías nunca. Dennis Rodman ha dicho...
Ah, bueno.
Hombre, tío, tranquilo. Claro.
Que yo tengo experiencia en lidiar con países enemigos de Estados Unidos y poner paz y tal, y que si me necesitan...
Pues invito a una mesa redonda en Corea del Norte.
Es el dueño del Corea del Norte, Dennis Rodman,
correcto,
¿no?
Correcto. Sí,
sí. Va a ir Meta World Peace también y Ben Wallace.
Sí. Lo van a arreglar ahí.
Está bien, está
dicho
bien.
Dicho lo cual, esto ha tenido una deriva política en Estados Unidos, claro, porque a Trump en la NBA le pega todo el que pasa. Y ha aprovechado Trump en la rueda de prensa que dio ayer por la noche para pegarle un palo a Popovich, a Kerr, a todos los jugadores. De qué pasa, que cuando hay que criticar a Estados Unidos, cuando hay que apoyar lo de poner la rodilla en el suelo de los jugadores de la NFL, cuando hay que ir contra la violencia policial, con eso sí, o sea, a Estados Unidos sí le insultamos, pero cuando hay que hablar de China, ah, es que no conocemos este problema. O sea, sois un poco cobardes, tal, y hizo mofa de ellos también, claro.
Pues vamos a ver en qué termina todo esto, porque el asunto es de calado, de muchísimo calado. Oye, ¿cómo puede decrecer un jugador de baloncesto, un jugador muy jovencito además? En vez de crecer, decrecer. En concreto estamos hablando de 5 centímetros menos. Mide 5, estamos hablando del que se supone que va a ser una de las grandes sensaciones de la próxima temporada, Zion Williamson.
Sí, que ayer hizo un partido que se salió además, que anotó 12 de 13 en tiros, es pretemporada, pero bueno, jugó 27 minutos, anotó 29 puntos y tal, pero sí, la curiosidad es que o lo han metido en la lavadora o han cogido o lo han medido mal, porque no, decían que medía 2'03 y ahora dicen que 1'98.
Es mucho más sencillo, la NBA ha decidido medir cómo se miden los jugadores en Europa, que es medirlos descalzos,
¿no?
Entonces, claro, esos 4 o 5 centímetros de diferencia...
Ah, antes los medían con los zapatillones que llevan.
Es un despropósito.
Alguno iba con tacones.
Hombre,
eso es con tacones. Bueno, 5 centímetros de plataforma son 5 centímetros. No,
sí, pero ¿quién juega descalzo? Las Air Jordan más o menos tienen 4 o 5 centímetros.
Claro.
Pero eso ha sido, además, históricamente, siempre un motivo de controversia, porque ahora ya menos, pero en los albores del baloncesto español, cuando se traían jugadores americanos particularmente... Había una talla que era letal, que era los 6'7 americanos, que son los 2 metros, medidos allí. Luego, cuando venían aquí, medidos con zapatillas. Cuando venían aquí, les medían descalzos, medían 1'95, 1'96. Y claro, los equipos hablaban continuamente de fraude, ¿no? Y en realidad, bueno, yo se lo expliqué a varios clubes en los años 80 del siglo pasado. Y es que en Estados Unidos se medía... con zapatillas, y en Europa tenemos la costumbre de medirlos descalzo. Ahora la NBA ha adoptado esa medida, pero yo nunca lo he entendido, porque si a este deporte juegas con zapatillas,
tal cual, lo que mides cuando juegas, claro.
Yo creo que hay que medirte con zapatillas. Pero bueno, totalmente. Oye, cada uno es muy dueño de medir.
Y ha pasado también a Nico, a Mirotic. Yo a Mirotic le he visto medir, o sea, le he visto en estadísticas NBA, le han puesto 2'12. Y ha vuelto al Barcelona y vuelve a medir 2'8.
Hay una foto del año pasado que es mítica, que salen Kevin Durant y DeMarcus Cousins, que por fin compartieron equipo, y en teoría Cousins mide como 3 o 4 centímetros más que Durant, y en la foto ves que Durant le saca casi una cabeza.
De todas formas, lo que es indudable es que Zion Williamson le han dado 6'6. 6'6 es la altura mágica de la NBA, que es lo que medía Jordan. No puede ser que Zion Williamson mida lo mismo que Michael Jordan. O sea, que solo hay que ver a ese maromo.
Y que Charles Barkley.
Y que Charles Barkley. Sí.
Joder, este es poderoso bastante. También como Barkley, ¿eh?
Se parecen mucho, ¿eh?
Por eso digo, sí, sí.
Es ancho, pero se mueve muy, muy coordinadamente.
¿Estáis pendientes, estáis siguiendo la pretemporada de la NBA, los partidos que están jugando, sobre todo los nuestros?
Sí, claro.
¿Y qué tal?
Bueno, la pretemporada vale para pocas conclusiones, ¿eh? Realmente se juegan muchos menos minutos y joder, si ya en la regular season se defiende poco, en la pretemporada no se defiende nada. Pero bueno, Marc Gasol ya ha debutado, que después del verano de ganar el campeonato del mundo, pues había ganas de verle con los Raptors. Y hoy sobre todo hemos visto a los Lakers, que ha molado porque ha estado Anthony Davis con LeBron, aunque precisamente en partido en China, ¿no? Ha sido en China.
Sí, sí, claro, perdido, sí, ¿no? Sí, sí. Es en el que he retirado la publicidad ayer. Había una publicidad enorme en una torre que hay al lado de la Perla Oriental, que es la torre esta que tiene pinta como de pirulí, que hay en Shanghái. Y tenían una publicidad enorme en un rascacielos y la quitaron de un día para otro después de lo de Mori.
Joder, pues vaya. ¿Cuándo empieza la temporada, la NBA?
El 22.
El 22.
22 de octubre.
Para nosotros el 23.
23 de octubre.
Y tenéis, o sea, la madrugada del 22 al 23, exacto.
¿Y tenéis mono?
Yo mucho.
Yo sí. También muchísimo.
Sí, porque es el verano que más fichajes ha habido de jugadores, más cambios de equipos, de jugadores estelares, y ya la primera noche tienes un Lakers-Clippers, que eso va a ser, bueno...
No, y además hay que ponerse las pilas en lo que ha dicho Dani también, que es que el cambio este tan drástico de tantísimos jugadores es el año con más intercambios de estrellas en la historia de la NBA. O sea, nunca
y eso... Eso tiene una consecuencia, que es que el título está abierto. O sea, de repente hay un anillo
que no se sabe realmente. Ahora se da al favorito a Clippers primero y a Lakers segundo. Es en las últimas casas de apuestas que estuve mirando, daban Clippers primero, Lakers segundo. Pero no se sabe exactamente quién va a ser el equipo favorito.
El profe Paniagua tendría que hacer alguna promesa, ¿no? Si los Clippers ganan el anillo, es tu equipo, profe.
Yo sí, pero yo es que no les veo campeones.
¿No?
Ni mucho menos. Y mucho menos.
El Game Baylor sigue siendo.
Estamos a una semana de que nos pidan pronósticos.
Claro, no lo iba a hacer hoy, tenía tentaciones, claro, pero no, los voy a dejar.
Hay que reservarse para la semana que viene. Claro, sí. Pero ya anticipo que yo a los Clippers no les veo campeones, con harto dolor de mi corazón. Pero bueno, oye, si quedan campeones, pues por lo menos a The Americans y a los dos presentadores os invito a una cena en Madrid.
Ay, joder.
Todos con los Clippers. Pues, todos con los Clippers.
Pero vamos, con los Clippers a saco.
Hombre, pero ya te digo. Vamos.
Aunque sea. Menos Parra, que es de los Lakers. Bueno, no sé si
yo lo tengo un poco obligado, pero por una cena.
Por una cena se cambia de...
Ya, pues mira, es que se quede Parra, y que eso también se lo agradecerá el profe en caso de que gane los Clippers la temporada.
No lo veo.
Soy una pérdida como China para la NBA.
Sí, una pérdida para China. Queridos, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo grande para todos. Gracias. Nos vamos.
Soy el fuego que...
La 1:31, hora menos en Canarias. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, en el partidazo del viernes a partir de las 11:30 en punto de la noche. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.